Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche.
11 y media en punto, 10 y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de lunes, este primer partidazo del año 2023. ¡Feliz año! Ojalá nos vaya a todos bien y podamos compartir muchas horas de radio y de deporte durante este nuevo año. Un año que empieza fuerte en el mundo del deporte. Por ejemplo, con el clásico del baloncesto, el primer clásico de la Liga que ha enfrentado al Madrid y al Barça y que se ha llevado el Barça en el Wizzing Center en el partido que ha terminado hace tan solo unos minutos. Y a partir de mañana, Semana Copera, se juegan hasta el jueves los 16avos de final de la competición del CAO, partido único, y el viernes volverá la Liga. El domingo, por cierto, la jornada del domingo se termina con un Atlético de Madrid-Barça en el Metropolitano a las 9 de la noche. ¿Jugará Robert Lewandowski ese partido? Pues no lo sabemos y no se puede asegurar si habrá alguna decisión al respecto. Vamos a recapitular el asunto. Tras el Osasuna Barça, el polaco que fue expulsado y que hizo aquellos famosos gestos fue sancionado con 3 partidos. Apelación rechazó el recurso del Barça. Se mantenía la sanción. El TAD denegó la suspensión cautelar y todavía no ha decidido respecto a la sanción. Ante eso, ¿qué hizo el Barça? Presentar un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid el pasado día 29. El día 30, el viernes, en la víspera del derbi barcelonés, este juzgado otorgó la suspensión cautelar de la sanción y Lewandowski pudo jugar el partido ante el cabreo generalizado del Español. Pues bien, el club perico hoy ha presentado un recurso ante la federación para impugnar el partido por alineación indebida de Lewandowski. Hola, Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Feliz año, muy
igualmente,
buenas.
Igualmente, ¿esto tiene visos de prosperar? ¿Tiene visos de ir a algún lado o no?
Ninguna. Lo que el Español pide en ese escrito a la federación es que le den el partido por ganado y, por tanto, por perdido al FC Barcelona por esa alineación indebida, entiende el Español, de Robert Lewandowski. Y, según ha podido saber este programa, esa denuncia del Español tendrá 0 recorrido. Es más un efecto, Joseba, para contentar un poco a sus propios aficionados y para decir, seguimos con esto y seguimos muy descontentos con esto, que lo que va a tener en realidad visos de prosperar. La federación lo va a remitir, ese escrito del Español, al comité de competición, que es a su órgano disciplinario, y este va a resolver denegando esa petición. La respuesta del comité de competición va a ser muy clara, de hecho el Español ya la sabe: competición tiene que acatar cualquier orden o resolución judicial. La justicia ordinaria está por encima de cualquier órgano deportivo. Esa va a ser la contestación que el Comité de Competición de la Federación le va a dar al Real Club Deportivo Español. De hecho, cualquier decisión del TAD es recurrible a la justicia ordinaria. Pero esto lo puede hacer el Barça, el Español, el Levante, o sea, es una cualquier equipo.
Lo hizo el Valencia con Gallá, por ejemplo.
Eso es, con Gallá no tuvo la suerte de que a Gallá le quitaron esos 4 partidos. La diferencia que había entre eso y lo que está haciendo el Barça es que ahí el TAD sí había resuelto ya los 4 partidos a Gallá y aquí el TAD todavía no ha resuelto. Claro. Por tanto, lo que el contencioso dice es, hasta que el TAD resuelva, te doy una cautelarísima y una vez que el TAD resuelva, seguramente, y es evidente, la justicia ordinaria en este caso va a respetar lo que el TAD diga. Así que, a la denuncia hoy del Español, como decimos, Joseba, y hemos podido saber en este programa, 0 recorrido.
Lo que pasa es que lo que no sabemos es si mañana, el miércoles o el jueves, el TAD va a decidir algo.
Claro, yo creo
si
que...
Si no decide nada, por supuesto, Lewandowski podrá jugar el partido contra el Atlético de Madrid.
Eso es. No, Lewandowski yo creo que va a jugar seguro ante el Atlético de Madrid. Y tienes que tener en cuenta que, claro, el TAD es un tribunal que tarda más en decidir. Son más miembros, son 7 miembros, depende del CSD. No está solo para el fútbol, es para todos los deportes. O sea, que nadie piense que esto está solamente para lo que le pase al fútbol. El TAD es un tribunal que depende del CSD y, por tanto, se toman su tiempo. Puede tardar 1 mes, pueden tardar 1 mes y medio, pueden tardar 2 meses, y si en 2 meses decide que se mantiene la sanción, pues a lo mejor estamos hablando de que Lewandowski, lo que dije el otro día, Joseba, se puede perder el Clásico. El Clásico es a mediados de marzo.
Sí.
Así que mi impresión es que evidentemente el partido de sanción lo va a tener que cumplir el de la doble amonestación. de la doble amarilla se lo va a tener que cumplir.
Y luego lo de los,
y luego gestos, los dos es la duda. Yo creo que le van a mantener los tres. Estoy convencido de que le van a mantener los tres. Pero, insisto, hasta que el TAS no decida, en este caso el contencioso administrativo no va a levantar esa cautelarísima.
Muy bien, pues entonces esperamos acontecimientos, aunque no es previsible, sí pues posible, pero no es previsible que el TAS decida en las próximas 72 horas. Mañana se disputan 7 partidos de la Copa del Rey, de los 16avos de final, partido único, es decir, el que gane sigue, se meterá en octavos, el que pierda se queda fuera de la Copa del Rey. A las 7 de la tarde, 3 partidos, Español-Celta, caerá uno de primera, obviamente. A las 7, La Lucía-Valencia y a la misma hora el Cartagena-Villarreal. A las 9 de la noche, Cacereño-Real Madrid, Levante-Getafe, Sporting-Rayo y Ceuta-Elche. Habrá partidos el miércoles y para terminar habrá otros 3 partidos también el próximo jueves. El Madrid ha viajado a Cáceres en autobús. Caramba, vaya lío. Hay que viajar en autobús. ¿Eh? Qué lejos queda eso para los futbolistas de élite. 296 kilómetros, ni más ni menos. Casi un sacrilegio. Qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues todo esto parecía una locura hasta que hoy se lo han planteado a Carlo Ancelotti. ¿Qué ha respondido esto?
No, para nada. A mí me gusta mucho el autobús. Encantado de ir con el autobús, a ver, porque además en el autobús tú puedes ver algo. España no la conozco como conozco Italia, entonces es un momento para disfrutar de este maravilloso país.
Toma ya. Tiene pinta de que Ancelotti incluso va a empezar a cantar el que acelere, acelere, señor conductor.
Y va a disfrutar, cosas, ¿eh? Y va a disfrutar del camino porque es un camino precioso, de aquí a Cáceres.
Y vaya ciudad Cáceres.
Muy bonita
si
Cáceres.
Si le da tiempo de ver algo
muy
de la
bonita.
Ciudad.
Cáceres, Mérida, no va a llegar a Mérida evidentemente, Trujillo, Guadalupe, hay ciudades en Extremadura muy bonitas.
¿Te paga la Junta de Extremadura?
La Junta de Extremadura, algo.
Este año, ¿no?
Algo,
sí, ¿no?
Me paga. Algo me cae.
Ya seguro. Se ve. En Brasil, la estrella del fútbol mundial, Pelé, descansa ya en el estadio del Santos, el Vila Belmiro, donde esta mañana se ha abierto la capilla ardiente para que los aficionados dieran el último adiós a su ídolo durante 24 horas. Miles y miles de aficionados pueden despedirse de O'Reilly en el estadio donde triunfó como futbolista. Allí se ha colocado una enorme pancarta con la frase «Viva el rey, Pelé, 82 años», que cubre una de las gradas. Hoy, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le ha pedido a todos los países que le pongan el nombre de Pelé al menos a uno de sus estadios.
Como FIFA vamos a homenajear a O'Reilly como merece, y lo que puedo decir aquí es que vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre de Pelé.
Cristiano Ronaldo será presentado mañana como nuevo jugador al Nasser, con el que ha firmado hasta el año 2025. El portugués ha viajado hoy a Riad, mañana pasará reconocimiento médico y será presentado a las 5 de la tarde, hora española, con su nuevo equipo en el estadio de Ensol Park, creo que se llama así. Morris, ¿tú sabes el nombre del estadio?
Pues sé el nombre, pero no sé cómo se pronuncia exactamente.
Vaya hombre,
entonces
Ensol
no
saben
nada. Ensol Park creo que es también, pero
no saben nada entonces.
Son varias consonantes juntas, así que no te puedo ayudar mucho.
Que tiene capacidad para 25.000 espectadores.
Eso es.
Es una ciudad de casi 7 millones de habitantes. O sea, que se presume que se queda pequeño el estadio.
Muy pequeño.
Y mientras tanto, Messi vuelve a París. El argentino llegará mañana a la capital francesa, aunque no será hasta el próximo miércoles 4 de enero, cuando se reincorpore al trabajo con sus compañeros. Eso sí, no va a coincidir con Kylian Mbappé, ya que Galtier ha confirmado que el delantero francés, como Arraf, van a tener unos días de descanso. En la Premier League se ha jugado el Brentford 3, Liverpool 1... Vaya partido de Liverpool, que ha empezado el año de una forma bastante deficitaria. Hoy Gattuso ha confirmado que Nico González sufre una fractura del quinto metatarsiano, tendrá que pasar por el quirófano. Dolber se marcha del Sevilla. Y el Levante femenino ha anunciado el fichaje de Aminata Diallo, la exjugadora del PSG que se vio implicada en el caso Anraoui. De hecho, la futbolista estuvo en prisión provisional el pasado mes de septiembre tras ser imputada por agredir a su compañera. Un caso muy turbio que no se aclaró demasiado, porque había gente como Vidal que estaba metida ahí en esta trifulca, en este asunto que quedó ahí en el pasado, pero que no se aclaró definitivamente. Por cierto, que hoy Sebastián Haller, el delantero del Dortmund, al que se le diagnosticó un cáncer de próstata el pasado mes de julio, ha vuelto a entrenarse con el equipo. Una extraordinaria noticia. En la Liga Endesa, el Barça ha ganado el primer clásico de la Liga de esta temporada. Lo ha hecho en el Wizzing Center, Real Madrid 78, Barça 87. En tenis, Rafa Nadal ha iniciado este año 2023 con otra derrota ante Alex de Miñor, al que siempre había ganado. El australiano remontó un set en contra para llevarse el partido. En el Dakar, Carlos Sainz sigue líder de la general, pese a la victoria de Nasser Al-Ittiyad en la segunda etapa. El piloto español solo ha cedido 5 minutos y 5 segundos en una etapa nefasta para Sebastián Loeb, que prácticamente se ha quedado sin opciones al triunfo. Además, otro de los favoritos, el francés Stefan Peter Hansel, también ha perdido 32 minutos. En moto sí que hemos tenido problemas para Joan Barreda. Se ha roto un dedo del pie izquierdo por el impacto de una piedra. Y una mala noticia, la mala noticia en el mundo del tenis femenino es la situación que vive Martina Navratilova. Según ha informado The Times, a la leyenda del tenis le han diagnosticado un cáncer de mama y de garganta. Recordemos que Navratilova ya superó un cáncer de mama hace 13 años y ojalá pueda hacer lo mismo con este nuevo diagnóstico. Vamos a abrir ya el tiempo de opinión. Tomás Guas, ¿qué tal? Tomás, buenas noches.
La Rayaga, buenas noches, feliz año.
Igualmente, hombre, ¿qué tal estás?
Extraordinario, ¿y tú?
¿Qué tal? Bien, 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 ya volviendo a la normalidad que en muchos casos agradece.
Y tanto.
Porque estos fastos a veces pasan demasiada factura.
Son fastos.
Fastos, sí, fastos.
Gran palabra.
Se nos van un poco de las manos incluso los fastos.
Guas tiene buena cara, ¿eh?
Sí, siempre tiene buena cara. Estoy bien, un poquito de tal, bien.
Sí, sí.
Familia entre gripes y cosas de esas, han sido unas vacaciones de tono bajo, pero bueno, bien, recuperándose. Sí, sí, sí.
Tiene cara de alienación indebida.
Por cierto.
me has tranquilizado, Fonto. Me has tranquilizado tanto, porque desde que me he enterado que el español hacía eso, he estado sin vivir. Era un sinvivir. Les quitan el punto y los los próximos 80 puntos de todos los derbis. Me has tranquilizado mucho. Las fuerzas del mal siempre vencen.
Mira, esa es la primera que me ha venido.
¿Te imaginas que le quitan el punto?
Pero no tenía la menor duda.
Es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he oído lo de la impugnación. Digo, pero si has empatado a uno, ¿para qué vas a impugnar?
Hombre, que quieren los tres.
Ya, que quieren los tres y al final a lo mejor te quedas, como dice Tomás, sin ninguno. Espérate.
Me parece, vamos, una cosa temeraria, conociendo los personajes involucrados. si ese punto sigue mañana en la clasificación, es algo grandioso para la humanidad.
Sí. Algo ha cambiado.
¡Mangazo! ¡Mangazo!
Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Feliz año. Empezamos fuertes el año.
Igualmente. A mí, mientras no impugnen la cena del 31 y no haya que repetirla, yo creo que vamos adelante.
Yo creo que lo mejor que nos podrían hacer es sancionarnos para 3 años y no poder celebrar la Nochevieja durante 3 años. Prohibido poner la tele y prohibido cenar a lo bestia. Mira, sería una muy buena medida, no cabe duda. Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buen año, señores.
Igualmente, ¿qué tal has empezado el año?
Pues básicamente como terminó el anterior. No hay grandes cambios en mi vida, como no sea el cambiar la hoja del calendario.
Bueno, pues mira, está bien. Sin demasiados fastos, entonces.
Más gastos que fastos.
Más gastos, sí. Sí, porque estamos todos con la cantinera de cómo suben los precios, ¿eh? Y lo caro que está el marisco, y lo caro que está el salmón, y lo caro está no sé qué, y todo el mundo va a comprar. Coño, pues si está caro, pues espera que baje. Y
oye, se puede otra cosa. Que está caro está el pollo, pues está caro el marisco, pues bueno, pero es que está el pollo.
Pues es verdad. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, feliz año.
Igualmente, no te veo a ti muy metido en las celebraciones de Nochevieja y estas cosas.
No, bueno, la hice, ¿eh? O sea, tuve la celebración correspondiente que tuve que tener, pero no soy mucho de tradiciones, ¿no? Ya lo sabes. Fiestas navideñas, bueno, se cumplen, pero no me vuelvo loco. Y sobre todo, resaca no voy a tener porque no bebo, o sea que desde ese punto de vista estoy cubierto.
Fenomenal. El que lleva un año tranquilo es tu perro, ¿no?
Sí. Sí, lo ves.
Se está pegando una, madre mía.
A ver, ha dado...
Ni los gritos de Tomás le han alterado lo más mínimo. Vamos.
Te va a dejar el sillón calentito, ¿eh?
Sí.
Ha dado por saco todo el día, pero ahora es su hora de desconectar y escuchar el partidazo con tranquilidad.
Bueno, tampoco creo que esté escuchando mucho, la verdad, viendo la cara.
Bueno, pero lleva, no lo ves, pero lleva un transistor ahí.
Ah, vale.
Auriculares.
Es el perro, ¿no?
Sí, claro que es el perro, vale. Que era un cojín, ¿no? un cojín con forma de perro.
Es. Esta mancha amarilla y negra es mi perro.
Claro. Y Guille Uciano, hola Guille, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Feliz año a todos.
Pensaba que te iba a pillar en Milán por estos días, en esta época.
No, de hecho he estado poco en Italia. La verdad es que he viajado mucho estas Navidades, pero he estado más en Inglaterra. En Londres estuve primero y pasé luego fin de año en Dublín.
Ah, mira.
Así que mira, acabo de volver, he vuelto hoy mismo y me pasa un poco como a ti, que cuando no hay vacaciones quiero vacaciones y luego en cuanto estoy fuera quiero volver a casa y que vuelva a la rutina.
Sí, que somos gatitas floras todos. Sí. Es verdad que lo somos.
Unos más que otros.
Sí, pero todos en general. ¿Has visto algún partido en Londres?
Bueno, fui en directo a ver el Leeds-Manchester City, que me invitaron y fue una experiencia muy bonita.
Oh, te invitan a ver un Leeds-Manchester City. ¿Quién te invita a ver? Bueno, a mí no me invita nadie a ver estas cosas.
Escucha, yo trabajé con Gaby Ruiz, que ahora trabaja ahí en el Leeds, y nos invitó con la familia, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Lo de ver el fútbol en Navidad en Inglaterra tiene su punto, ¿eh? No lo había hecho nunca y me ha gustado mucho.
Muy bien. ¿Y en Dublín, la Nochevieja, bien?
Sí, mucha gente por la calle, mucha fiesta, no demasiado frío, así que mira, no me puedo quejar.
Muy bien, pues ya estamos prácticamente todos. ¿Queréis comentar algo sobre el paso que ha dado el español de presentar ese recurso para que le den el partido por ganado, aparte de lo que ha dicho Tomás?
Pues si considera que tiene, como la ley le ampara, y si considera que tiene argumentos suficientes para solicitar un fallo a su favor, ha hecho perfecto. Veremos lo que dicen.
Por lo que ha contado Fouto, es más simbólico de cara a la galería que de verdad, pero yo no, a diferencia de la actitud de muchos del español cuando el Barça hace lo que hace, yo no se lo retraigo. O sea, me parece que el español, igual que el Barça, tiene que luchar por sus intereses y lo que más le beneficie. Si se lo dan y le dan la razón, pues mira, repite el partido o 3 puntos para el español.
Nos da la sensación de que lo que vimos la semana pasada puede sentar un precedente peligroso y que se puede judicializar el fútbol a partir de ahora, que se puede empezar a recurrir todo.
Pero es que en este país está judicializado todo, creo, y no solo se deciden resultados, se deciden elecciones también, y leyes, y parlamentos, y senados.
Bueno,
y
pues dejemos el fútbol con sus propias reglas, bueno, ¿no?
Sí, pero no, por lo de no. Esto. Sí.
Estamos de acuerdo que el Barça tiene todo el derecho del mundo, pero a mí me parece un poco el ecosistema de la normativa de la
Bueno, mira, que se hayan hecho las cosas toda la vida de una manera no significa, al contrario, a veces significa que hay que cambiar. Lo que sí se sabe, y Fouto ha repetido infinidad de ocasiones desde que empezó todo este folclore, es que cuando hay un fallo del TAS, automáticamente el mismo TAS advierte que su decisión es recurrible a la justicia ordinaria. Por tanto, si es el propio TAS el que facilita el camino, bueno, pues me parece perfecto existan todo tipo de interpretaciones. Pero la que hizo el Barça en su momento, con razón o sin ella, yo a ella no pienso ni entrar.
Sino, razón jurídica toda, la tiene, es legal.
Como la tiene el español en presentar ahora su recurso correspondiente.
Lo que pasa es que antes había una especie de acuerdo tácito en el mundo del deporte para no recurrir a la justicia ordinaria, e incluso había amenazas veladas de la UEFA y de la FIFA
no meterse. Justamente las había por esto. No, justamente siempre ha habido amenazas de la UEFA, de la FIFA y de las federaciones y de todo por esto. No, porque siempre la justicia ordinaria tiene más valor que cualquier estamento deportivo.
Nunca lo podían prohibir, porque evidentemente está prohibido, pero aquí, por ejemplo, las resoluciones del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, todas terminan en la presente resolución es definitiva vía administrativa, o sea, agotas la vía administrativa, y contra la misma podrás interponer recurso en contencioso administrativo ante el jugador central.
Claro,
que es lo que ha hecho el Barça. Ahora, el debate efectivamente es si la justicia ordinaria está para esto, por una sanción de un jugador, y dos, es que el Lewandowski tiene 2 sanciones. Tiene una
de la expulsión por tal,
que la va a tener que cumplir y que el español evidentemente es el perjudicado porque es el partido siguiente y se lo iba a perder sí o sí, y otra los 2 partidos por lo del árbitro, que ahí puede ser más cuestionable, pero la de la expulsión, esa tendría que haberla cumplido, y yo creo que ahí es el enfado del español. Claro, ese es el...
Le dan la razón al Barça, y con la cautelarísima, no la dan por un partido, la dan por la totalidad de
el
la
bloque,
sanción.
Sí, claro.
El bloque, y entonces, claro, yo también, bueno, eso lo creo, no, creo no, estoy seguro que lo dije el primer día. Si el comité, en lugar de interpretar cómo se toca la nariz Lewandowski, se remite escrupulosamente a que le enseñan 2 tarjetas, y por lo tanto, 2 tarjetas justas, además... y por lo tanto es expulsado contra Osasuna, le cae un partido, y yo creo que el Barça no hubiera recurrido porque hubiera sido como darse cabezazos contra la pared, porque era manifiestamente claro que Lewandowski había cometido 2 irregularidades merecedoras de tarjeta. Pero como se interpretó, pues todo el mundo tiene derecho a interpretar a partir de ahí.
Pero yo considero una cosa. Lo primero que quiero decir es que, como todo esto me irrita profundamente, le quiero mandar un homenaje. Sí, me irrita absolutamente. Es una cosa que me pone muy nervioso. Un abrazo en la distancia, no le conoceré nunca, a un hombrecillo llamado Corey Higgins, que ha jugado un partido de baloncesto hoy para sacarlo en hombros hasta la castellana. Entonces, como a mí lo que me gusta es esto, y esta serie de gilipollas que nos están poniendo, han abierto un melón que ya veremos en qué acaba. Porque todo esto que tú dices, Fouto, ya me parece muy razonable, pero no había ninguna persona en el mundo que pensara que Lewandowski iba a jugar el partido contra el Español. Nadie. Y lo que dice Miguel, yo cuando en un acto arbitral un árbitro dice que se ha sentido menospreciado y que ha dicho una cosa de menosprecio, ese futbolista es sancionado normalmente. Entonces, como yo vivo en el ambiente que vivo y que Miguel ha planteado, hay que desjudicializar la política, bueno, ahora judicializamos el deporte, el fútbol en este caso. Es una chufla, os lo miréis como
no, lo
miréis.
Yo lo que digo es que no os puede extrañar que se judicialice.
A mí sí que me extraña, no, porque yo vengo de un mundo donde hay un artículo de la FIFA que decía que no se podía ir allí. Ahora, como todo el mundo hace lo que le dé la gana...
Que no hay ningún artículo.
El Español, pues dice, oiga, mire usted, alguien pensaba que también le mandó un recadito a los señores del TAS. 8 de noviembre. Hombre, yo comprendo lo que dice Fouto, que está para otras cosas, pero en 2 meses, yo no sé si ha habido algún lío en algún otro deporte o en su vida personal que les han tenido a unos tíos, 7 tíos, durante mes y medio largo, con un mundial en medio. O sea, por aquí ha pasado España, Serbia, Noruega, Finlandia, las Islas Feroe, y estos tíos no se han reunido. Entonces,
pero bueno, estos tardan,
estos tardan. Bueno, cojonudo. Oye, otra cosa que os advierto. Lewandowski jugará el clásico. No engañéis al pueblo. No engañéis al pueblo. Lewandowski jugará el clásico y posiblemente hará 3 goles. Y hizo muy bien en jugar el otro día porque ni la tocó. Si sale otro, lo mejor.
Pero te digo una cosa, es una
mujer.
Espera, que nos vamos al clásico. Ya que habéis hablado de clásico y de Corey Higgins, que nos tenemos esperando en el Wizzing Center a Pilar Casado y Joan Carola. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora de que volvieras, ¿no?
¿Yo?
Digo, ¿no? Gataflora.
Sí, pero vaya palo, ¿no?
Pero bueno.
¿Pero cómo? Pero Joseba ha sido el que más ha currado aquí.
Ya te digo. ¿Dónde estabas tú el 23, hermosa mía?
Claro.
Yo el 23 no estaba.
Anda.
Pero la semana pasada sí, y esta también.
¿Y el 22?
¿Qué ha dicho
el 22 Cori? Estaba.
No.
No, te
estaba
tocó la lotería.
Hombre, ¿cómo que no estaba el 22? Estaba si estaba aquí no en estaba. El Palacio.
Te tocó la lotería.
Sí, en el Palacio.
¿Qué ha dicho Cori?
No ha hablado Corey Higgins, pero
coño,
sí
que
ha
hablado. Si no hablo Corey Higgins, no, pues, ¿quién habla?
Ha hecho un cuarto brutal. Absolutamente brutal, Corey Higgins.
De locos.
Es ese jugador que marca las diferencias y que define partidos, pues es lo que ha hecho en el Wizzing. Pero para llegar a ese último cuarto prodigioso de Corey Higgins, el Barça ha hecho muchas cosas bien. Ha sido consistente, ha sido sólido. Se ha ido, por cierto, Sarunas y así que Vicius, francamente contento, igual que los jugadores del Barça, porque entienden que además han minimizado puntos en los que el Real Madrid era, en teoría, por las estadísticas, mejores facetas, pues por ejemplo, como el rebote, y eso se lo ha controlado el Barça. Es decir, que han tenido la suficiente paciencia para aguantar las embestidas, que han hecho un primer cuarto muy bueno, pero después han tenido que tirar, obviamente, de la defensa. Así que se van con una sonrisa, vuelven mañana a Barcelona, que dice Saras que les va a durar hasta el siguiente partido.
Seguro.
Solo hasta el siguiente partido.
Seguro que sí. Hola, Suancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? A todos. Igualmente, ¿qué tal, Suancar?
Pues muy bien, aquí celebrando este principio de año con un clásico. Estamos viendo las tripas del Wizzing Center, porque ya prácticamente han desmantelado todo, y observando cómo efectivamente las caras de los blaugranas...
¿Han cerrado el Madrid ya? ¿Una derrota y el Madrid ha sido desmantelado?
No, han desmantelado el palacio, porque hay que hacer otras cosas. Han retraído algunas de las gradas, están levantando todo lo que significa la publicidad en el parquet... Y así, lo que es clásico, cuando uno se queda tanto tiempo después de un partido viendo cómo se cierra un pabellón.
Pues es un espectáculo ver cómo montan y desmontan lo que se hace allí, ¿eh? Porque mañana habrá un concierto y pasado habrá tal, pero es que el parqué lo colocan pieza a pieza, o sea, tabla a tabla, plancha a plancha. Y no son planchas de 5x5, ni mucho menos, ¿eh? Son planchas pequeñitas.
No, ahora mismo aquí trabajando, pues más de 20 personas.
Fíjate.
Y más todavía, que veamos sobre la pista.
Oye, Suancar, afortunadamente hay tanta igualdad entre Madrid y el Barça que cada partido entre ellos es un melón sin abrir y nunca sabes lo que te vas a encontrar.
Y cada partido y cada cuarto. Hoy empleamos el símil boxístico y prácticamente cada cuarto parecía un asalto diferente y ya al último sí que apareció un señor con un gancho que se llamaba Higgins, muy bien acompañado por la Provítola, que han demostrado que en los momentos decisivos este tipo de jugadores pueden decidir partidos, y lo han hecho. Sobre todo Higgins, que se ha sacado un recital de penetraciones, no confundir, y algún lanzamiento desde más allá de la línea de tres puntos, que fueron verdaderamente demoledores para un Real Madrid que estuvo ahí todo el partido, pero al final ya no pudo.
¿Cómo te gusta el picante, Suancas?
Sí.
Como es pico, tío, es mojo picón.
Es mojo picón. Le pone tabasco.
Sí. Magnífico.
Magnífico.
No sé cosa. A qué os referís.
Magnífico.
Dani, ¿te ha gustado el partido? Seguro que sí, claro, con el desenlace sobre todo.
Obvio que sí, lo he visto empezar, pero no lo he visto acabar, no lo he podido ver acabar porque estaba en una tertulia de televisión, así que me he perdido el show de Higgins, pero he disfrutado, creo que lo decía ahora Shankar, con la pro Vítola, que está, y el año pasado acabó un nivel muy alto. Y este año sigue por los mismos derroteros, así que iba a decir muy superior tampoco, pero bastante superior el Barça, cosa que no siempre es así.
No estuvo claro que ganar el Barça hasta el final.
Hasta el final.
Y yo creo que fue decisiva la actuación de Yasikevicius, que paró el partido cuando empezaba el último cuarto y el Madrid iba mucho mejor, paró el partido y tras ese parón, dos triples consecutivos y sobre todo mejor concentración defensiva, cambiaron claramente ya el desarrollo final del encuentro. Siempre hubo alternativas, pero la última ya, el estirón final de Higgins fue ya imparable.
Pilar, esto
es que...
Dime, Tomás.
No, que digo que la pregunta rápida es que el Madrid y el Barça se ganan unos a otros, cada partido son cojonudos, y al final gana Lev Spilsen para mí. Se volverá a repetir.
No, pero eso fue en la Euroliga. Ya,
sí, no, pero es que a mí me interesa la Euroliga. Quiero decir, o sea,
sí, a mí también.
Yo soy Euroliga, Superliga, esto es... Al final, ¿qué va a pasar? ¿Va a ganar el Lev Spilsen?
El Lev Spilsen no ha empezado bien, aquí puede ganar cualquiera, este año hay mucha igualdad, pero yo creo que ahí van a estar otra vez los españoles, y ojo esta temporada al Baskonia de Vitoria.
Está muy bien,
ya no digo tanto en la Liga Española, sino incluso en Europa. ¡Ojo al Baskonia! Sí.
Bueno, Pilar, este triunfo del Barça lo que hace es apretar más las cosas en la parte alta de la clasificación, ¿no?
Sí, matemáticamente, por cierto, le da el billete al Barça. A ver, que es una cosa que sucede todos los años, pero no hay que olvidarse de que la victoria de hoy al Barça le da matemáticamente la plaza para la Copa del próximo mes de febrero, así que estará en Badalona para esa edición 2023 y aprieta porque coloca con 11 victorias al Barça, que son las mismas que el Real Madrid. La jornada 14 no ha hecho más que empezar. Hay que ver cómo resuelven sus compromisos. Pues mira, uno de los que está en esa cabeza, que por ejemplo es el Lenovo Tenerife, juega hasta el viernes. El Cazú Baskonia tampoco ha jugado su partido de la jornada 14. Así que hay que esperar a ver cómo van esos embates para ver quién es el nuevo líder, porque se resolverá por básquet a veras general.
Una curiosidad.
De momento en esta jornada.
¿Sabes cuánto hace que la Copa no se juega en Badalona?
No.
37 años.
Yo la vi la última.
¿Sabes quién estaba allí en aquel Auschwitz March, aquel año de la Copa del Rey?
El viejo, Suancar.
Y don Manolo Lama. Así que imagínate ya si eso de ser abuelo es normal o no es normal.
Ganó la Isbalíbar.
Sí, aquella Copa, no me recuerdas quién la ganó, pero sí la recuerdo ahí en Badalona.
Suancar Pilar, gracias, un beso, que os vaya bien.
Adiós, Joseba.
Hasta luego.
Feliz año a todos.
Igualmente.
Viva el niño.
¡Jaycee! Hasta luego.
¡Ay, sí! ¡Que vuelva, Jaycee!
Sí, hombre, estará Jaycee para volver. ¿Os queda algo pendiente de decir respecto al recurso del Español o de la nueva dinámica que ha cogido o que parece que va a coger ahora el fútbol, que va a retrasar más las decisiones? Porque, claro, si nos planteamos el escenario del que hablaba Fouto, igual dentro de dos o tres meses vamos a estar diciendo que Lewandowski tiene que cumplir una sanción de cinco meses atrás.
No, pero es que hay un matillo.
El año pasado.
Pero hay un matillo, Seba, que se ha dado en este caso, y es que, claro, o sea, tú de una jornada para otra no tienes tiempo. Pero claro, es que esta sanción fue antes del Mundial.
Por eso lo digo.
Con lo cual ha habido mucho tiempo.
Gracias,
para que el Barça pueda cumplir todos estos plazos y se hayan dado todas estas circunstancias. Pero vuelvo a repetir, el chaval del Betis va a ser sancionado con una sanción gorda.
El que les pusieron el otro día.
¿Y qué va a hacer el Betis?
A ver qué va a hacer el Betis, claro.
Ah, claro, pues ahí estamos. Has abierto el melón. Una vez has abierto el melón, pues claro, mira, pueden salir todas las pepitas.
Por eso, la pregunta es, para este tipo de cosas, está la justicia ordinaria. Hombre, la justicia ordinaria está si, si te retiran una licencia, si
la justicia ordinaria está para todo lo que
Pero el melón no hemos quedado que lo abrió el Valencia.
Sí, con Gallá, sí. Lo que pasa es que a Gallá le denegaron la suspensión cautelar. Sí,
pero que este melón estaba ya hace mucho tiempo abierto. Lo que pasa es que para este tipo de sanciones, los clubes ya no van la mayoría a la justicia ordinaria para una sanción de un jugador de un partido o de dos partidos. Es que esto no
es cómico, Fouto. Es cómico, cómico y es dañino. Porque has abierto el asunto, que lo ha abierto el Gallá. Muy bien, todo lo que tú quieras. Pero este número de ahora, esta coña de dos meses y pico, unos tíos que no se reúnen. La víspera un juzgado en Madrid, que también tira la cosa INRI. De cachondeo me refiero. Oiga, pero por lo menos que hubiera sido un juzgado de la escala, coño. No un
yo creo que el fútbol tiene que volver tiene que...
Lo de las manos, la camiseta del Español allí puestos. Hoy he oído un tío que decía, cuando vaya el Barça a Cornellá, tienen que vender camisetas del Barça en la puerta y que entren todos. Los metes en la jaula y que estén allí metidos. Volvamos a la normalidad. Y
meterlos
esto es
en
anormal.
La jaula no es la mejor.
Anormal.
Yo creo que tiene que volver a regirse por sus propias reglas, que los clubes tienen que mantener ese pacto
por
entre
favor.
Caballeros, digamos.
Por favor.
Porque además, si no, se corre el riesgo de paralizar el fútbol. La justicia tiene unos tiempos que no combinan bien con el fútbol, que es cada tres días. Y encima no hay fechas. Entonces, si un partido se aplaza hasta que haya que esperar una decisión de la justicia, puede complicar mucho el calendario, que ya está muy apretado.
Pues sí.
Eso puede pasar, ¿eh?
Y yo acabo diciendo que yo creo, esto ya es su opinión, no es información, que yo creo que le van a mantener los tres partidos y que los va a tener que cumplir. O sea, que esto es estirar el chicle. Bueno, y cuando el TAF falle, el Barça puede ir otra vez
a la justicia ordinaria.
Claro,
irá, ¿no?
Otra vez. Puede pedir la cautelar otra vez. Efectivamente, puede.
Porque de hecho, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que
la justicia ordinaria en un porcentaje muy alto ratificará lo que dice el TAF.
Va a ratificarlo, evidentemente, como hizo con el Valencia y con Gallá. Pero que por poder puede, claro, porque la legislación en España, que hay gente que nos está preguntando, pero la FIFA, la legislación en España, cualquier decisión, resolución del TAF, se puede recurrir a la justicia ordinaria. O sea, que
es superior a la justicia deportiva.
Eso es.
Pues ya está.
Claro.
Ojo, dicho que sigan haciendo lo que está todo estupendo.
12-1, 11-1 en Canarias. Hoy ha sido día de puertas abiertas para los grandes, día en el que los más pequeños, aprovechando las vacaciones, han podido ir a ver a sus jugadores preferidos, por ejemplo, en Valdebebas.
Bueno, no cada día entrenamos bueno, enfrente de nuestra afición y siempre es un buen día. Para mí podría ser más días así en el año.
Cuando yo era niño, bueno, se me quedó un jugador de Uruguay, un jugador de Peñarol, se me quedó para toda la vida. Entonces, bueno, tengo que igualar eso.
Estaban encantados los niños, estaban encantados los padres y estaban encantados los jugadores. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Feliz año a todos.
Igualmente. Mañana de felicidad en el Di Stéfano, ¿no?
Sí, se ha retomado una bonita costumbre que lamentablemente se tuvo que interrumpir con el COVID y el confinamiento y desde luego es un día inolvidable para tantos niños que han acudido hoy al Alfredo Di Stéfano, que prácticamente lo han llenado. 5.100 aficionados son los que se han presentado a ver ese entrenamiento abierto y te puedes imaginar, las caras lo decían absolutamente todo, de los niños, ¿no? De felicidad, de entusiasmo, de ver a sus ídolos en directo entrenar y luego ya más de uno, Tomás, y luego ya no te cuento cuando se han cumplido los deseos de esos niños que querían que les firmasen su camiseta a su ídolo o incluso que les tocase un balón de los casi 100 que han brindado los jugadores del Real Madrid después del entrenamiento. Ha sido, como te digo, un día inolvidable, un día de muchas historias, de emoción, de ilusión, casi un regalo anticipado de Reyes. Yo, por ejemplo, he podido hablar con distintas familias que iban con sus niños, uno de ellos, por ejemplo, Cristian, que va a hacer la comunión este año y que ha conseguido, llevaba una pancarta enorme, estaba esperando media hora antes de que empezase el entrenamiento para que le firmase Luka Modric y ha conseguido al final que lo hiciese y a estas horas está regresando a Badajoz con sus padres, que se han pegado una pechada de kilómetros para venir a Madrid y luego para volver, pero desde luego la vuelta me imagino que habrá sido súper feliz y que este día, Joseba, va a ser inolvidable para tantos niños.
Seguro que sí, como para muchos miles de niños que esta mañana han ido al Camp Nou a ver al Barça. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues
feliz año a todo el mundo.
Igualmente. Más de lo mismo en el Camp Nou, ¿verdad?
Sí, hoy es un día de esos muy especiales, entrenamiento de puertas abiertas en el Camp Nou, con más de 15.000 personas, la mayoría familias con críos, y estaban entregadísimos, sobre todo a Gavi. Ha sido el protagonista estrella de las pancartas hechas en casa con mucho cariño por los niños. La verdad es que los tiene a todos, bueno, básicamente a todas enamoradas. He hablado con una familia, una madre y un sobrino y un hijo que han hecho 10 horas por carretera porque venían desde los palacios del pueblo de Gaby, pero se han ido un poco frustrados porque no les ha podido dar la camiseta ni firmar ningún autógrafo, tampoco se han podido llevar ninguno de los balones que lanzaban a la grada. Te cuento que Xavi estaba de mejor humor, Xavi Hernández, porque acabó bastante enfadado con el tropiezo del equipo en el derbi. Por eso ayer anuló el día festivo, les había dado día libre y al final les obligó a entrenar en el día 1 de enero, que no es habitual porque el derbi hizo daño, hubo autocrítica, pero hoy en el entrenamiento de puertas abiertas ya todo eran buenas caras. Después han hecho la tradicional visita a los hospitales para entregar regalos a los niños que luchan contra las enfermedades, un gesto bonito, emotivo, que en los últimos 2 años no se pudo hacer por culpa de la pandemia. Y el gran ausente, tanto en el entrenamiento de puertas abiertas como también en la visita a los diferentes hospitales, ha sido Joan Laporta. No hemos visto en todo el día al presidente del Barça.
Vale. ¿Dónde andará? Pues a saber.
No lo sabemos. No nos han despejado las dudas. Sí que han ido varios directivos y prácticamente toda la plantilla, todos los jugadores, pero ni rastro de Joan Laporta.
Pues son imágenes, la verdad es que muy navideñas, típicas de Navidad, los cuentos de Navidad. Son imágenes que antes se podían producir todos los días.
Y que se deberían hacer más.
Excepto el viernes, que antes era el día estipulado para entrenar a puerta cerrada. Pero el resto de la semana los entrenamientos...
Los jueves se jugaba el partidillo de los jueves. Sí. Que jugaban había un partidillo.
Y de lunes a jueves podías ir a ver los entrenamientos con total...
Y en rueda de prensa hablaba todos los días un jugador, sí. Y había... ¿Te acuerdas cuando íbamos a la antigua ciudad deportiva? Qué viejos somos, ¿no?
Sí.
Ostras.
Pero
son cosas. Oye, esto lo que yo quiero deciros es que ya vamos a entrar en más detalles. He estado el 12 de octubre en Madrid, como pasa en todos los hospitales de España. Yo hablo de lo que he vivido. Hay ángeles, querido. Hay una serie de personal sanitario y no sanitario que están dando clase a niños que están ahí ingresados por tiempo, las criaturas. Ángeles, no hay nada más que decir. Vive uno a veces ajeno a lo que es la realidad de la vida.
Hasta que te toca,
claro. Y cuando ves eso, Joseba, yo volví un par de veces a verlo, más allá, y no hay palabras,
es verdad, es
algo, hay que sacarnos el hombro cada día, pues, y gente con 1,000 y pico de 2,000 euros cobrando en este país nuestro.
Pues les mandamos un abrazo grande a todos ellos, y que están muchos de ellos trabajando hasta ahora, como nosotros. Madre. Sí, muchas,
ahí estamos.
Mucha gente trabajando a esta hora en los hospitales, así que nada, que sin ellos, pues mira, pues, no estaríamos aquí. Así que, Morris, vamos a ver qué dicen los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Feliz año para ti, para todos los compañeros y, por supuesto, para todos los oyentes que escriben y mucho en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, si la impugnación del partido no tiene recorrido en la federación, espero que el Español acuda también a la justicia ordinaria. Tienen el mismo derecho. Otro decía, soy madridista y abogado y considero que una institución como el TAD, que siempre ha estado ahí, hay que respetarla. Te pitan un penalti a favor, te perdonan 2 expulsiones, al contrario le expulsan a un jugador por toser, empatas casi sin tirar a puerta y encima impugnas el partido. Perdonadme, pero estoy en shock. Otro decía, tengo clarísimo que el Español ha tomado esta medida de cara a la galería porque saben que todo esto no iba a ninguna parte, así como lo ha explicado Fouto. Y otro te dice, Tomás, Lewandowski cumplirá la sanción cuando sea jugador del Español. Espero que estemos todos para verlo. Y hablando de baloncesto, había varios aficionados del Real Madrid enfadados con el rendimiento de su equipo. Yo lo resumo todo en este mensaje. Decía este oyente, Tavares es el mejor pívot de Europa y el Madrid es incapaz de hacerle un equipo que domine España. Alguien no está haciendo bien su trabajo para que esto no funcione.
Vale. Por cierto, hay una canasta, la última antes del descanso de Jul desde su propia pista. O sea que
sí,
una de las imágenes que nos va a dejar el partido. El clásico que ha ganado el Barça, 7-8, 8-7. Fouto, estoy sorprendido porque hay mensajes que dicen que están de acuerdo contigo. Y eso no
pues
había
a mí
pasado,
me preocupa eso.
No había pasado en los últimos 12
años. Que
estén
de acuerdo conmigo me preocupa.
En esta casa, ¿eh?
Me voy a empezar, me estoy poniendo ya malo.
Sí.
Sube la fiebre ya.
Anda con cuidado. 12 y 8 horas menos en Canarias. Mensaje de Gemita antes de seguir. Gema.
Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Joseba, un nuevo anunciante aquí en El Partidazo.
Qué
damos
bien.
La bienvenida a Línea Directa. No hay mejor manera de empezar el año que con ellos. Estamos encantados, felices de tenerles en el programa porque no te imaginas cómo nos van a cuidar. Mira, te voy a poner un ejemplo. En estos tiempos de inflación, Línea Directa quiere ayudar a todos nuestros oyentes con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias a Línea Directa, te bajan el precio de tu seguro de coche y encima tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Ves? Una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo ya a lineadirecta.com, apúntatelo, lineadirecta.com o llama a este teléfono 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa, el valor de ser directo.
Pues a mí me gusta mucho que me cuiden, así que agradecemos mucho a los amigos de Línea Directa que se vengan
y bienvenidos,
por aquí.
¿Eh?
Bienvenidos,
se
y que sea
bien.
Por mucho tiempo y esperemos que sea una relación muy cordial, que segura va a ser. Sí, ¿no?
Segurísimo, sí. No me cabe ninguna duda.
Aquí solo tenemos números uno, desde luego.
Hombre, como no podía ser
con,
de otra forma.
Y con la voz de la churri menos.
Más.
Claro, imagínate, qué voz.
Qué voz.
Qué buena voz.
Qué buena voz. Hasta luego, Gemma, gracias.
Hasta luego.
12 y 10, hora menos en Canarias. Seguimos en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos a las 12 y 13 horas menos en Canarias en el primer partidazo del año con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Guille Izquiano y con Isaac Couto. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Me han pasado, Robert, bueno, la había leído antes, pero me han pasado la copia del No me gustan los lunes. La primera parte se la dedicas precisamente a Cristiano Ronaldo. Me dice Jesús, lee este trozo. No, prefiero que me lo comente Roberto Palomar, porque la descripción que has hecho de la camiseta del Al-Nassr tiene tela.
Sí, es de mercadillo la camiseta.
De mercadillo.
Yo cuando vi la foto...
Dices que es dolorosa, sí, dolorosa por el colorido, eso para empezar. Dices que...
Sí, y luego yo creo que es de esas que las tocas y son de esas que te han tocado una tómbola. Y... Bueno, a lo mejor es una falta de respeto para el equipo, pero a mí me lo parece. Y denota un poco a pues la bajada de nivel de Cristiano Ronaldo. Ya sé que me va a sacar todo el mundo los 500 millones...
Ahora nos lo va a explicar Morris, sí.
Lo sé perfectamente, pero... bueno, hay formas de acabar y formas de acabar, y a mí la de Cristiano Ronaldo me parece que es un jugador que desde que no renovó con el Madrid, que para mí se equivocó, y seguramente se equivocó también en Madrid y tuvo su parte de culpa, pues le hemos visto ir dando tumbos. Es un jugador que perfectamente podía haber alcanzado las 6 Copas de Europa de Gento si hubiera quedado con el Madrid y haber tenido su vigencia marcando goles. No, evidentemente el tiempo pasa para todo el mundo y se ha ido a esta liga porque aquí ya es que es así, aquí ya no le aguanta, no le quiere nadie. El desafío que le lanzó a un histórico que es un poco su casa también, como el United, antes del Mundial, me pareció una salida de pata de banco tremenda. Bueno, le van a pagar mucho, va a seguir marcando goles que le contarán en su historial, y pues bueno, tiene 37 o 38 años, vale, pues muy bien, pero creo que hay otras maneras de acabar.
Volviendo a la anécdota de las camisetas, dices que en las ligas de empresas hay vestimentas más decorosas.
Sí.
Morris, ¿cuáles son los datos del fichaje de Cristiano por este equipo de Riyad, de esta ciudad de Arabia Saudita?
Bueno, pues como dice Roberto Palomar, seguramente Cristiano hubiera querido seguir jugando en Europa, en algún equipo de alto nivel, seguir jugando a la Champions, pero ante la ausencia de ofertas, o por lo menos ofertas que fueran lo suficientemente atractivas, tanto en lo económico como en lo deportivo, Cristiano ha tenido que mirar hacia otro lado y va a acabar jugando en el Al Nassr saudí. Ya está allí, ya ha aterrizado en Riyad, lo ha hecho esta noche, y yo creo que Cristiano tiene motivos para estar feliz y para estar contento, aunque sea simplemente si analizamos lo que va a ingresar en los próximos años. Cristiano Ronaldo, en 3 años, va a ingresar alrededor de 500 millones de euros, en concreto alrededor de 200 millones por temporada. Es cierto que pueden incluso ser alguno más, llegar incluso a los 225, 230 millones de euros, porque a esos 200 millones que va a cobrar y que va a ingresar por jugar a fútbol, repito, 2 temporadas y media, pues a esos 200 millones que va a ingresar al año, pues también hay que añadirle algunos contratos publicitarios, algunos compromisos, algunos eventos a los que tendrá que acudir y que pues engrosarán todavía más ese contrato. Pero alrededor de 500 millones en 2 temporadas y media... que, bueno, tiene que ver también con que Cristiano, una vez que deje de ser futbolista, porque tiene contrato hasta 2025, Cristiano tendrá que ser también la imagen de la candidatura de Arabia Saudí, posiblemente 2030, y si no sale 2034, para ese Mundial que quiera coger el país. Entonces Cristiano Ronaldo va a ayudar a todo eso, va a tratar de promocionar y de publicitar el fútbol saudí, y bueno, en esa labor también, lógicamente, se le paga con este sueldo. Pero para hacernos una idea, 200 millones de euros nos suenan así como mucho dinero, pero bueno, 200 millones de euros al año parecen poco. Bueno, son 16 millones de euros al mes. Son más de 500.000 de euros al día. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que al año el sueldo mínimo más bajo de la Liga Española al año es alrededor de 150.000 euros. Es decir, Cristiano al día va a cobrar 3 veces más del sueldo mínimo anual de un futbolista de Primera División. Y luego, por ejemplo, pues te puedo decir que durmiendo, Cristiano, que más o menos, ¿qué puede dormir? 6-8 horas para descansar bien.
Dormirá bien, ¿eh? Sí. Para tener ese cuerpo.
Bueno,
tiene
pues
que
en esas 6-8 horas que puede dormir Cristiano, se va a embolsar entre 140 y 160 mil euros.
Bien.
Que no está nada mal.
Te lo dicen y te lo tienes que creer. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Esta gente tiene dinero, pero tontos no son.
Oye, ¿no es lo más llamativo esto de la candidatura? Que vaya a competir España y Portugal por el Mundial, sí. Y que Cristiano Ronaldo vaya a ser imagen de otro país.
Bueno, pero hijo mío, sí, eso es lo que pensé en el primer momento, va contra Portugal, pero la pasta es la pasta. Sí, yo, Roberto, yo me lo creo. Oye, el señor
Hombre, Beckham... te lo están diciendo, pues te lo crees, pero
no,
me cuesta digerirlo.
No te quiero decir si fueron 150 o 175 millones de euros cobró por ser imagen de Qatar. Beckham, que es un señor retirado del fútbol, pues bueno, un tipo bien. Este que está jugando, que el, los 150 o 175, te repito, no sé cuáles son, sean 200, a mí no me parece una barbaridad. Ahora, estamos en lo que estamos. Este muchacho se equivoca cuando se va del Madrid. Yo disiento contigo, Roberto. ¿Qué tiene que hacer el Madrid con un tío que se encampara y dice págueme usted Hacienda o págueme usted no sé qué? Pues mire, usted no le pagó. Ya está. Se va usted a la Juventus. Para abajo. La Juventus para abajo. Y el Manchester United, que él va, es el peor Manchester United de los últimos 50 años. Entonces, bueno, pues hijo mío, usted hace una apuesta. Le toca las palmas todo el mundo, porque todo el mundo a su alrededor, empezando por el tal Méndez, nada en el oro, y no hay nadie que le diga te estás equivocando, y tu final era en el Madrid por la puerta grande. Hijo mío, pues tú te lo has buscado. En una jaula de oro y todo lo que tú quieras, pero es que es así, es muy triste que este tío, que ahora mismo estamos discutiendo quién es el mejor, que tal y cual. Messi, el único tío que le ha aguantado mano a mano a Messi durante 15 años, y este señor. Pues chico, pero claro, en este mundo, ni el fútbol ni la vida te espera, el rey.
Pero ahora que hablas de Messi, claro, uno piensa en el final, claro, de la carrera de Cristiano, y en el final de la de Messi, que al final siendo vasos comunicantes, Cristiano ve no solo su decadencia, sino que Messi encima gana el Mundial. O sea, que en la comparación yo creo que es más doloroso todavía para él ver cómo está acabando su gran rival en los últimos 15 años.
Lo que pasa, pero apenas con Pancho menos.
Eso es lo que iba a decir, que ha dejado de ser una máquina de hacer fútbol, pero no ha dejado de ser una máquina de hacer dinero.
Está rentabilizando su marca. La marca CR tiene que seguir rindiendo toda la vida y ahora invierte su tiempo y sus energías en hacer esa marca potente en un mercado distinto y prolongar el negocio todos los años que les sea posible.
Sí, pero a mí me da la sensación de que eso lo hace porque no puede seguir compitiendo, claro, a nivel deportivo. ¿Qué le hubiera renunciado a la mitad del dinero que gana o a mucho dinero del que gana por seguir jugando a nivel competitivo? Pero nadie le ha abierto las puertas.
37 años, queridos.
Sí, luego después él quería haber seguido jugando, pero es que aquí no le ha querido nadie.
Claro, pero
por rendimiento deportivo, sino porque Tomás se ha convertido en un tipo insoportable. O sea, claro, lo que le hizo al United, le ha tomado la matrícula a todo el mundo.
Yo creo que las dos cosas van unidas.
Siempre ha sido así, y no lo digo peyorativamente, ha sido un grandísimo futbolista. Correcto. Siempre ha sido así, pero cuando ya no lo compensa con soy el máximo goleador de la Champions League, entonces la gente se enfada, o en el United lo descubren mágicamente y se monta el pollo. Yo no creo. Yo en la Juve no creo que lo hiciera mal. Ahí está Guille. Yo creo que el primer año como mínimo en la Juve es bueno, pero luego es verdad que baja mucho el rendimiento. Hombre, pero pagando querido, medio kilo. Habéis dicho medio millón de euros al día.
Sí.
Por respirar. Claro, sí. Yo no me siento con la superioridad moral de decirle a este señor que se equivoca o que lo está haciendo mal. Medio millón de euros al día, yo creo que
se equivocó
de humanos,
dejando el Madrid por la Juventus, que es a una Juventus a la baja desde que él mismo la destruye en Cardiff. El meneo que le mete el Madrid a la Juventus, que había encajado tres goles en aquella Champions, lo deja como una piltrafilla. La Juventus no ha levantado cabeza. Allá es donde este señor elige seguir su carrera. Bueno, pues hijo mío, uno es dueño de sus actos. Una Juventus a la baja, juega allí un añito, pues más o menos sale muy mal. El United, oiga, que no va al mejor equipo de Inglaterra. El United no está en la Champions. El United pierde la final de la Copa la UEFA con el Villarreal nuestro.
Casemiro sigue el mismo camino también.
Bueno, Casemiro claro. porque le da esa volada y dice, yo ya he ganado 5 Champions y me marcho. Pues, es distinto. Claro.
Pero luego
es distinto
visto
Casemiro con lo de Cristiano.
Hemos visto
Cristiano tiene que ir del Madrid. Oye, Cristiano tiene que ir del Madrid como se fue Puskas, como se fue Di Stéfano y como se fueron los... El segundo
tío más Iniesta y como se fue Xavi del Barça. O sea, hemos visto a esos jugadores recorrer el mismo camino y lo han hecho de forma diferente. Te has ido ya, has terminado un ciclo, lo has elegido tú prácticamente, te has hecho la foto de tu vida con aquellos trofeos que creo que son recuerdos imborrables y te vas, pues sí, a un último destino, a ganar dinero y demás.
Bueno, pero es que además él dijo que él justo es lo que no haría, ir a estos destinos. Sí. La vida la ha llevado por este camino que yo insisto, es porque su apuesta definitivamente es por la marca, lo otro ya es el recuerdo.
Claro, sí. Faris es un oyente que vive en Riad y al que conocen perfectamente porque es seguidor de nuestros programas y es seguidor del mejor equipo del mundo, porque no es ni el Al-Nassr ni el Real.
¿Del Lleida?
¿Eh?
¿Del Lleida o de la Real?
De la Real.
Ah, amigo.
Hola, Faris, ¿qué tal? Buenas noches.
Faris.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte, porque tú eres seguidor del mejor equipo del mundo, ¿verdad?
Sí, seguro. Churi Urdín,
claro. Y te he visto en Anoeta, has estado en Anoeta bastantes veces también, ¿verdad?
Sí, voy a volver ojalá este año.
Claro que sí. Además, vaya espectáculo. Bueno, ¿viste el partido del sábado contra Osasuna? Vaya espectáculo, ¿eh?
Sí, 2-0, sí, por supuesto.
Claro. Y van a comparar a Brais Méndez o a Oyarzabal con Cristiano Ronaldo. Tú diles allí a todos los árabes que al que hay que ver es a la Real, no al Nasser, ni al Madrid, ni al Madrid.
Cuéntale a los tontos a ver si se lo llevan.
Oye, ¿hay mucha locura por allí con la llegada de Cristiano?
Mira, por cierto, antes que hablamos sobre Cristiano... Cristiano nunca marcó contra Real Sociedad. Entonces, Yo soy del equipo rival de Nasser y no tengo miedo de Cristiano.
Toma ya, sí señor. Digo, ¿hay mucha locura por allí con la llegada de Cristiano? ¿Ha llegado hoy, mañana va a ser presentado?
Sí, por supuesto. Es al final es de Cristiano Ronaldo. Viene a jugar en el Nasser. Después de una temporada que marcó 20 goles con Manchester United y ahora va a jugar en Arabia. Es algo especial aquí.
Lo que pasa es que nos ha llamado la atención porque estamos hablando de una ciudad ya que tiene casi 7 millones de habitantes, ¿verdad?
No sé, ¿Nasser?
Sí, digo, Riyadh, la ciudad, que es una ciudad muy grande.
Sí, 8 millones, más o menos.
Lo que pasa es que
sí.
el estadio, ¿cómo se llama el estadio?
Mersol Park, sí. Mersol Park. Es el estadio de Nasser.
Claro, es el estadio que tiene una capacidad de 25.000, nos parece muy poco, ¿no?
Sí, muy, muy poco, pero muy moderno. No como otros estadios en Riyadh.
¿Y suele ir mucha gente a ver los partidos de fútbol allí?
Sí, la verdad sí. También es que mañana, hoy, en la aplicación o en la página de web de las entradas, hay casi 1.000 o no sé, 90.000 personas que esperando a entrar a la página de web.
90.000 personas para entrar a conseguir una entrada para ver mañana la presentación.
El estadio más grande de Riyadh es donde se juega la Supercopa de Arabia la semana que viene.
Ah.
Sí, con 60.000.
67.000 pone aquí el Estadio Internacional Raifat, que es aquí donde se juega la semana que
viene. Es del King Fahad, sí.
¿Qué dices, Figuille? Es precioso.
No, que estuvimos allí el año pasado con la Supercopa y es muy bonito ese estadio. Uh-huh. Está un poco fuera de la ciudad, pero es muy bonito.
Vais a ver un magnífico Valencia Real Betis, chato.
La final Valencia Real Betis. Sí.
Por cierto, bienvenidos a todos en Arabia Saudí la semana que viene.
Oye, Farish, ¿tenemos que creernos los datos que hablan de que va a ganar 200 millones de euros al año?
A Cristiano no tengo la información correcta sobre eso. No lo sé.
¿Pero puede llegar a esa cantidad al ser luego embajador de Arabia en el mundo y promocionar la candidatura para el Mundial de 2030?
Sí, no solo sobre por eso. Puede ser, pero también Cristiano ahora abre la puerta para todos los jugadores para venir a Arabia. Es que tú sabes que antes siempre la gente hablaba sobre los jugadores que vienen a Qatar.
Sí.
Pero ahora Cristiano abre la puerta. Es que todos los jugadores ahora sí tienen miedo, ahora no. Es que Cristiano está jugando en Arabia Saudí. O en el futuro, Cristiano jugaba en Arabia Saudí. Entonces hay muchas cosas que vas a cambiar.
Claro. Oye, Faris, te mandamos un abrazo grande. ¿Te ha llamado ya Manolo Lama para decirte que va dentro de 15 días para allí? Seguro que sí, ¿no?
Sí.
No te he oído la respuesta, has dicho que sí, ¿no?
¿Dónde está Manolo Lama?
Manolo Lama dentro de 15 días va para allí y ya sabes que te va a llamar para decirte cómo tengo que ir del aeropuerto hasta el hotel, quién me lleva desde el hotel hasta el campo, todas estas
cosas.
¿Quién
me va a invitar a cenar?
¿Quién me va a invitar a cenar? Todas estas cosas. Si tú lo sabes.
Sí, y para todos ustedes también.
Ah, ¿nosotros también? Muy bien, pues allí iremos.
Sí.
Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Una cosa, solo quiero dar un abrazo fuerte a la gente de la Real.
Muy bien, bien hecho, sí señor, tú sí que sabes. Un abrazo fuerte, gracias, hasta pronto. Adiós. Pues esa es la historia de Cristiano.
Pero, oye, Joseba, dime. El pañuelito que se lo ponga para aquí azul, joder. ya que estamos.
Sí, pero eso se lo tenías que haber dicho antes.
Claro, está bien, el rojo y blanco, amigo, sí, en fin, bueno.
Pues Cristiano ya está en Riyadh, mañana va a ser...
¿Y no les interesa a Luis Enrique?
4 de la tarde.
¿Para dirigir el equipo?
4 de la tarde. Y cuidado, que lo que nos decía Farish, que a lo mejor abre un camino que van a recorrer luego otros jugadores, Ya veremos.
¿Dónde se ve el partido? ¿El partido de Cristiano? ¿Cuándo debuta Cristiano?
Pues no sé, se verá en Bein Sports, supongo, así.
¿Pero
¿no?
aquí lo podemos ver en España o no?
Pues aquí se ve en las televisiones árabes, ¿no?
A ver, si nos interesa el resumen, ¿no? A ti te interesa el partido.
No, hombre, por lo menos ver el debut.
¿Pero hay liga allí? ¿Están jugando liga o qué?
Sí, juega en liga.
Sí, pues a ver, pues el domingo igual. Pues
no, yo lo quiero ver con la cámara táctica, además, la de Luis Enrique. Sí, claro. A ver cómo atacan.
Y después de la primera derrota del PSG, llega a París Messi. Oh. Por cierto, la llegada de los jugadores campeones del mundo a sus clubes ha sido diferente según el club al que pertenezcan. En algunos casos muy curiosa, como por ejemplo esta de Alexis McAllister al Brighton. Así lo han recibido sus compañeros.
Muy bien.
Bueno, han tributado un homenaje tremendo con una réplica de la Copa del Mundo, un montón de serpentinas.
Atronador, podríamos decir.
Sí, sí, sí.
Muy bien, hombre. Pues esto los ingleses son unos fenómenos.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que, claro, esto, que es una circunstancia diferente a la que va a vivir Messi en
París. Y que este
París,
chico,
claro,
no iba a jugar y de repente se convirtió en titular, pues, y jugó todos los partidos.
Sí. Lo que no sabemos es cómo recibirá el PSG a Messi. Desde luego, de la misma forma, seguro que no.
Así no, porque estuvo, Francia jugó la final.
Claro, pero por eso lo digo.
Estuvo muy bien Mbappé ahí, Mbappé dijo, oiga, mire usted, el PSG no tiene nada que ver en esto, Nos han ganado, pues oiga, aquí esto es un club, vamos para adelante. Yo creo que estuvo muy bien,
Bueno. O sea, es correcto. Hombre, o sea,
sí, claro. Yo tengo ganas de ver la segunda parte de la temporada de Messi, porque una vez que ha conseguido su gran objetivo que le quedaba, a ver cómo encuentra la motivación. Es verdad que Messi no le hace falta correr mucho para jugar. Le hemos visto muchas veces jugar andando prácticamente. Pero me parece que va a ser difícil que muchos jugadores, en fin, ahora porque hablamos de Messi, pero para muchos jugadores volver a encontrar una motivación después del Mundial, ¿eh? Que va, les va a costar volver a la dinámica.
Yo imagino que Messi tendrá en la cabeza ahora jugar 7 partidos, básicamente. Que son octavos, cuartos, semis y la final de la Champions.
La motivación es ganar otra Champions y poder ser Balón de Oro, que aunque no la gane, a lo mejor ya lo es igualmente, pero que se lo den otro. Esto, yo creo que Messi tiene muchos problemas, pero que no se motive o que no tenga hambre no es uno de ellos.
Yo os dije en su día...
El tema Champions de cabeza, vamos.
Pero escúchame, cuando él dice que se plantea el próximo Mundial, está en el sitio perfecto. En el sitio perfecto para intentarlo, si tiene las lesiones, si logra hacerlo lo más difícil del
cuatro
mundo.
Años luchar, son muchos, Tomás.
Exacto, luchar contra el... Ahora, él está en un fútbol donde si los partidos de la Liga no va, van a ser campeones igual. Y va a jugar. Oiga, es quitarse de en medio todo lo que pueda de eliminatorias de Copa América y coñas de estas que le pueden de eso, y va a jugar los partidos de la Champions después de la fase de grupos. Entonces, el desgaste que puede tener este muchacho, yo no descarto verle allí. Sí, oiga, hay una cosa que es el reloj, eso estamos de acuerdo, ¿no? Que te metes en 40 años y ya dices, Gabe, esto es otra cosa. Pero no está en una exigencia tremenda,
Dani
para ir al campo del Sochó, va mi tía y ganan 0-2.
Dani Gil París, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Feliz año a todos.
Igualmente. No sé si sabes qué recibimiento se le va a tributar a Cristiano en el PSG, si se le va a tributar algún tipo de recibimiento a Messi, perdón. Sí.
Bueno, pues ha llegado a primera hora de esta tarde a París después de 2 semanas de celebraciones por el Mundial. Mañana Christophe Galtier ha dado día libre a la plantilla, con lo cual tendremos que esperar hasta el miércoles para verle entrenando otra vez con sus compañeros. De momento hay secretismo absoluto por parte del club respecto a lo que le puedan estar preparando como bienvenida. No se ha filtrado nada en los medios de comunicación y, francamente, no sabemos si van a tener un gesto tan bonito como el que escuchábamos ahora que ha tenido hoy el Brighton con McAllister. Vamos a ver qué pasa con Messi, porque en principio no va a jugar el partido de Copa contra el Châteauroux el próximo 5 de enero, así que en principio el día más propicio para hacerlo es el próximo 11 de enero en casa, en el Parque de los Príncipes contra el Angers. Allí en principio sí se le va a preparar un recibimiento con todo tipo de honores. Tienen que mimarle, porque por otra parte está a puntito de firmar su renovación hasta 2024, pero dicho lo cual, sin pasarse de la raya, porque no hay que perder de vista que Messi ha ganado el Mundial a Francia y a un icono como Mbappé, que por otra parte es compañero de vestuario, con lo cual el Paris Saint-Germain tiene que medir mucho, tiene que calcular muy bien qué hace y cómo hace para recibir a Messi dentro de unos días.
Pues hay que hilar fino, es verdad lo que está diciendo Dani, hay que hilar muy fino a ver cómo se gestiona todo esto, para no herir ninguna sensibilidad.
Bueno, pues a Messi hay que tratarle como campeón del mundo.
Naturalidad.
Y ya está, no hay más. Y si...
Pero sin grandes alardes, me imagino,
Bueno, pues los alardes, hecho, propios de, pero, de que hayan hecho todos los clubes a sus campeones del mundo respectivos, su saludo y su cosa, y bueno, pues nada, luego veremos si le dan el Balón de Oro o no se lo dan, y a otra cosa, y a pasar página.
De hecho, vi que en el Mundial había puesto más tweets de celebración del Mundial el Barça que el PSG. Sí, me imagino que tiene que ver con esto que cuenta Dani, con que al final lo está ganando en Francia, claro. contra Mbappé, pero, que es la bandera del equipo y de la selección.
Pero no deja de ser un jugador del PSG el que lo eligen mejor jugador del torneo y mejor jugador, bueno, y levanta el trofeo y es una fina línea, pero me imagino, me intento hacer el esfuerzo o el ejercicio de pensar qué pasaría si España juega una final del Mundial y la pierde. Y el mejor jugador del equipo que la gana es, no lo sé, Benzema.
El gesto que van a hacer va a ser renovarle 2 años. Ese es seguramente el que le va a gustar más.
Exactamente. Dani, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Mensajes, Morris.
Habláis de Cristiano y criticáis su decisión, pero Xavi e Iniesta siguieron caminos parecidos. ¿O es que estos dos se fueron a la Premier para acabar su carrera? Otro dice, Cristiano tiene 38 años y todo el derecho a decidir dónde quiere jugar, pero me va a doler mucho verle en una liga tan menor. Cristiano debería retirarse en el Real Madrid. Como dice Harvey Dent en El Caballero Oscuro, que me llama mucho la atención que un oyente haga caso de este tipo de citas, dice, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Eso le ha pasado a Cristiano. Estoy de acuerdo, dice otro, que jamás se tuvo que ir del Real Madrid, pero basta ya de pisotear a Ronaldo solo para realzar a Messi. Luego otro dice, Ronaldo, Messi, Mbappé y compañía se mueven por lo que se mueven, igualito que Lucas Pérez, que se ha ido al Depor perdiendo dinero solo por amor a sus colores. Y por último, hablando de Messi, decía un oyente, yo no sé qué recibimiento le van a dar a Messi, pero lo que está claro es que Mbappé no va a participar en el homenaje. A ver cómo terminan estos dos jugadores la temporada.
Las 12:35, hora menos en Canarias, nos vamos a ir a Cáceres, Fouto.
Muy bien,
enseguida
gran ciudad,
Cáceres,
bonita
claro.
Tierra.
Mañana va a ser uno de los las ciudades que va a coger uno de los 7 partidos de los 16avos de la Copa del Rey. Enseguida hablamos de todo ello.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores. Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcado sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página del ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana 7 partidos de 16avos de la Copa del Rey. Partido único, el que gane seguirá, se meterá en octavos y el que pierda se marchará. Vamos a recordar todos los compromisos que hay para mañana. 7 de la tarde, Español-Celta, Lanucía-Valencia, Cartagena-Villarreal. Y a las 9, el Levante-Getafe, Sporting-Rayo-Ceuta-Elche y el Cacereño-Real Madrid. Y se supone que será el encargado de tratar de meter los goles al Real Madrid un torrejonero, torrejonense, de 31 años, que es David Grande. Hola David, ¿qué tal? Cáceres, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, bien, con ganas de que llegue ya mañana el partido.
¿Hay nervios o no?
Bueno, siempre hay un cosquillo especial. La verdad que la primera vez que juego contra el Madrid, contra el primer equipo, y sí que hoy tenemos un cosquillo especial, viendo la previa de cómo está la gente y todo. Se respira una cosa muy especial, la verdad.
Vale, vale, porque tú has jugado en 16 equipos, pero no sé si has tenido la oportunidad de jugar contra el Madrid en alguna ocasión.
No, contra el primer equipo del Madrid no, contra el Castilla unas cuantas veces, pero contra el primer equipo del Madrid no.
Vale, a mí hay cosas que me da que esto no va a ser como muy limpio. Tomás, quiero que me ayudes en todo esto.
A ver.
¿Quién sacó la bola que decidió el enfrentamiento entre el Cacereño y el Real Madrid?
No, a mí me pregunta.
No, eso es lo que pregunta David.
Oh. Ah, yo saqué la del Cacereño. Y luego el otro chico, que era el capitán del Ibiza, sacó la del Real Madrid.
Vale. Tú, además del Cacereño, ¿de qué equipo eres?
Del Madrid, sí.
Ya empezamos.
Hay que impugnar.
¿Y mañana con quién vas?
No, espera.
Que hay justicia ordinaria.
¿Hay más?
Hay más cosas.
Al Tribunal de la Rota.
Habéis estado en Nepal, habéis jugado dos partidos recientemente, la semana pasada en Nepal, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, hemos jugado contra la selección de Nepal Sub-21 y contra la selección nacional de Nepal.
Eso ha sido para preparar el partido del Madrid. No podíais ir a Torrejón, por ejemplo, o a Alcobendas. Os fuisteis a Nepal, a Kalmandú, a jugar dos partidos de fútbol, ¿no?
Sí, pero estaba ya programado, el viaje ese ya estaba hecho antes de todo esto.
Vale. ¿Quién fue a despediros al aeropuerto?
Dio la casualidad que estaba Utragueño.
¡Vaya, caramba! Caramba, o sea, yo... A ver... daba la casualidad de que vosotros ibais a Nepal y Utragueño estaba por el aeropuerto, ¿no?
Vaya. Se iba de vacaciones, nos dijo.
A
no,
Kamandú.
¿Qué casualidad?
A su casa con su familia, imagino. No sé de dónde iba. Me preguntamos.
No sé para qué se va a jugar el partido.
Es que es un biscotazo, pero vamos, ya preparado.
Mangazo
total. Tomás, mangazo.
No va a sufrir mañana, Tomás.
Estáis haciendo, chato, te están haciendo el mismo número que le hicieron a un colega tuyo del Alcoyano, a uno del Alcorcón y a otro del Toledo. Y acabó como acabó. O sea que, escúchame, déjate que esto que digan cosas raras y mañana a jugar, que es lo que hay que hacer.
Mañana va a estar complicado. Yo pienso que ya no lo van a tener nada fácil.
Bueno. A ver, pues eso te digo.
Pero si no van los gordos. No van los titulares.
Bueno, sí, pero nos ha hecho Mel un 11 tipo. A ver, Mel, estás por ahí otra vez, ¿verdad?
Sí, claro, estoy escuchando a David.
Dile a David, por ejemplo, qué 11 tipo le sale al Madrid para mañana.
A ver, venga.
Bueno, hay que decir que sí, que va al Madrid con 8 bajas, de los cuales 7 son titulares, pero el equipo, aunque va a ser inédito, Yo creo que es un equipo que para sí querrían muchos equipos, sí, incluso de primera.
Cañizares, ¿juega Cañizares?
De primera ref, algunos de primera ref sí querrían.
Lunin, a ver, en portería. Ah,
no
Lunin,
me gusta. Tiene ver, que jugar Cañizares.
Tomar nota. Y a cállate ver ya un poco, Fouto, anda. Lunin en portería. Lucas Vázquez como lateral derecho. Militao y Nacho como pareja de centrales. Y en el lateral izquierdo, es la duda que tengo, o Vallejo o Odriozola. Uno de los dos será el lateral izquierdo, ninguno de los dos es su puesto habitual. Centro del campo, atención, Tchouaméni, Camavinga y Ceballos. Y arriba, Asensio, Rodrigo y Eden Hazard.
Bueno. David,
David, se le puede ganar, David, David, hombre.
Está chupado.
Tío. No es el Mérida, pero.
Prácticamente solo hay.
Ni el Lleida tampoco, ¿eh?
No, ni el Lleida.
El Lleida, cachondo.
No es el Lleida tampoco, ¿no?
¿Qué dices, David? Perdona.
Yo creo que cualquiera de esos no valdría a nosotros, ¿eh? Cualquiera.
Cualquiera.
Pero bueno, que sí, que está claro que tienen bajas de muchas estrellas como Benzema, Modric, Kroos. Muchas bajas importantes.
No, Modric
para,
viaja
para
David.
Madrid, pero
que
no
Modric,
le sale mal 11.
Que Modric va, que como se sí, ponga la cosa que, cachonda.
Porque es la vida, sale.
Vas a tener ahí cuidado, ¿eh? Modric va, o sea que.
Anda. Oye, las camisetas, ¿a quién se las vais a pedir?
Ah, tú querías la de Benzema, ¿no, David?
Sí, porque nos ha mandado el Madrid un listado de las camisetas que queríamos y yo elegí la de Benzema.
Pues han terminado ya. Se ha terminado ya la de Benzema.
Ah, no sabía que se... Que
no, se ha terminado la de Benzema, creo, ¿eh? Pero, no había la B.
Pero se podían repetir, ¿no? Porque he visto que muchos han pedido Benzema y Modric.
Sí. Sí, sí, sí. Benzema y Modric han sido los más repetidos, la verdad. Los dos balones de oro.
Ah, pues desconocía que existiera esa iniciativa de que preguntar a los
jugadores. Claro, es que en lugar de que los jugadores empiecen ahí a pedirles unos a otros, pues el Madrid
lo hace
muy bien.
El Madrid
ya se los da antes. Perfecto.
Está muy bien por parte del Madrid, me parece una idea genial.
Sí, pero encima.
Oye, ha hecho el Madrid algo bien, tío. Fíjate lo que ha conseguido.
Hombre, claro, por supuesto.
Lo que ha conseguido es la Extremadura, querido. Magnífico, ha hecho una cosa bien en 120 años de historia. Bien.
Bueno, David, ya disteis la campanada en la pasada eliminatoria. Pues en esta, oye, sí, ilusión nos va a faltar, el apoyo de la gente tampoco. Y supongo que será un día de fiesta total en Extremadura, en Cáceres, ¿no?
Sí, mañana va a haber 15.000 personas en el campo, se va a doblar el aforo y. Y la verdad que, imagínate, va a ser una caldera eso y va a ser un día espectacular para la ciudad y para nosotros.
¿La experiencia en Nepal te gustó?
Sí, a ver, siempre viajar es bonito y conoces un país que normalmente no irías. Yo no iría a Nepal, pero mira, lo conocí y la verdad que estaba... Tiene su... Da mucho choque porque hay mucha pobreza, pero... Pero sí es un país que tiene su cosa.
Muy bien. David, te dejamos descansar. ¿Mañana hacéis algo por la mañana o no? ¿Ya vais directamente al campo por la tarde?
Por la mañana pues haremos algo de movilidad y eso. Y por la tarde vamos a un hotel a merendar y eso. Y luego al campo con el autobús.
Muy bien. David, que vaya todo muy bien.
Comer un cochinillo, hombre.
Comer un cochinillo, dice Tomás. <La merenda. risa> Un abrazo y que disfrutes mucho del partido de mañana. Gracias.
Venga, pues muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Adiós, adiós.
Claro. Oye, como aquí el extremeño ese que tienes al lado lo dice ni pío, uh-huh. A mí me hace mucha gracia lo que dice Ancelotti, que si vamos a ver España y toda esta serie de cosas, pero, querido Fouto, lo de las comunicaciones con
muy
Extremadura
mal, muy mal.
Sigue tanto, siendo oye, una vergüenza.
Fouto ha sido uno de los altavoces que más
hemos
ha...
intentado por aquí favor, hacernos por favor, eco de todo esto, pero es verdad que es una vergüenza. No
hombre...
Hay... Ya no digo tren de alta velocidad.
Nacional.
Yo no digo tren de alta velocidad, digo un tren normal, que no se pare, que no dure 7 horas. Pero que no se pare en medio de,
hombre, por favor,
de un valle y que no sé, o sea, y aeropuerto, claro, evidentemente el aeropuerto más cercano está a 1 hora y media, que es en Badajoz. Así que claro, las conexiones son las que son. Ahora, dicho esto, es más drama de los periodistas que de los jugadores, porque yo no he visto a ningún jugador quejarse.
Es verdad que
y
le
Ancelotti
cargamos
ha estado
muchas
muy
veces,
bien.
Exactamente, no, ha estado Ancelotti, ha estado...
Ha estado espectacular,
lo que ha dicho,
un día
pero
más.
Muchas veces les cargamos a los futbolistas estos de, esto, joder, 3 horas de autobús, estos señoritos, tal, y no dicen nada.
No,
porque,
hay que ir así,
la mayoría de
pues
ellos
así,
pues habrán empezado en autobús recorriendo primero la comunidad, no, su pueblo, no sé qué, y luego yendo donde tengan que ir, que tampoco pasa nada.
Tal cual.
Pero escúchame, eso, que eso es una verdad como un templo y no pasa nada y se exagera y tal, pero hay una realidad. El Madrid va a tardar menos en ir a Liverpool el mes que viene que a Cáceres.
Es así, sí.
Lo cual es una vergüenza nacional, joder. Es que no se puede hacer una coña de eso.
Pero si sirve para que reivindicar las conexiones en Extremadura y que hombre, no hay regiones... Yo entiendo que haya regiones de primera, pero hombre, que haya regiones de primera y de segunda. No regiones de primera y de regional.
Todo
es que hay 7 categorías menos. Entonces hay que reivindicar eso. Y hay que reivindicar un año... estadio para el cacereño, porque el estadio del Príncipe Felipe sí. Mañana lo vais a ver.
Señor. Bueno, tiene que estar emocionado y saltándole la lágrima a nuestro compañero Adrián García de Cope Extremadura. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quieres añadir algo a la reivindicación de los extremeños aquí presentes?
Me sumo. Yo decía en redes sociales y decíamos los compañeros de aquí de Extremadura que al menos el viaje, la visita del Madrid va a servir para eso, ¿no? Para reivindicar y que el resto de España sepa que nos tienen abandonados completamente.
Bueno.
Bueno, pues oye, no te creas que es mal asunto que gracias al Madrid se sepa lo lejos que está Cáceres.
No, sin duda, sin duda.
Oye, por cierto...
El año 2010, querido, y yo diría que 2010, y si no fue el 12 o el 9, es igual, yo fui desde Madrid a un Mérida-Barça de Copa. Tuve una reunión en el AS y me cogí un tren que salía 3:30, 4 de la tarde. Llegué a Mérida minuto 20 de la primera parte.
Y tuviste
hace 12 años.
Y tuviste suerte que llegaste.
Claro. Y tuve suerte que llegué.
Y no se paró el tren ahí en mitad de camino.
Pues desde entonces a hoy han pasado todos los gobiernos de todos los colores, de todo lo que sea, y se siguen fiscalizando.
Pero ahora yendo al Madrid va a cambiar esto, ¿eh?
Pues debe ser eso.
Oye, recuerdo que el día del sorteo hablamos con el presidente del cacereño y nos dijo que la visita del Girona y del Madrid suponen el presupuesto de año y medio del cacereño.
Temporada y media. 100 euros la entrada más cara.
Cubierta con la presencia de mañana del Madrid y la anterior del Girona. Digo, para los detractores de esta modalidad de Copa del Rey, que...
Senabre era el único. Estamos de acuerdo.
Yo no soy detractor de la modalidad de Copa del Rey. Yo soy detractor de la Copa del Rey. La modalidad prefiero esta.
Pues se levanta el perro.
Mira, se está rascando la oreja tu perro.
Claro, sí que le enciende. A Wilson, la Copa del Rey sí que le enciende. Porque si fuera como Inglaterra, todavía mejor. O sea, si además fuera a sorteo puro, partido único, todavía mejor. Yo estoy a favor del formato. Lo único que digo yo es que equipos grandes, como el Barça y el Madrid principalmente, le perjudica más la Copa del Rey que le beneficia. Porque si la ganas, no te van a
felicitar. Bueno, de momento
se
abre. El Barça y el Madrid han entrado ya en esta ronda cuando ya el resto han jugado antes. O sea, que el Barça y el Madrid ya están entrando en una ronda.
Lo que tú quieras.
Y el Betis y el Valencia.
Está muy bien. Pues si Koeman ganó una Copa del Rey y lo echaron porque nadie le importa la Copa del Rey para el Barça y el Madrid.
Bueno, hemos hecho esto del cacereño y lo mismo diremos mañana del Intercity que
sí, con la visita del Barça
en el Rico Pérez. Fíjate la recogición que va a suponer.
Además, hay 6 o 7 chicos en el Intercity que estuvieron en el Barça.
Ah, mira.
Inferiores del Barça.
Adrián, nos ha dicho David Grande que va a haber hasta 15.000 personas en el Príncipe Felipe mañana, ¿no?
Sí, sí, señor. 15.000 almas van a estar mañana en el Estadio de la Carretera de Salamanca, que por cierto, como sabes, Josep, ha ampliado su aforo con gradas supletorias. Va a haber el doble. Se ha vendido todo. Hay alguno que se la está jugando todavía con la reventa, pero va a estar lleno mañana ese Príncipe Felipe. 15.000 almas.
Muy bien. Mañana lo contamos, Adrián. Gracias, hasta mañana.
Gracias, hasta luego.
Y además de esa respuesta que hemos escuchado de Ancelotti, cuando le han planteado el asunto de viajar en autobús y ha dicho que para él es estupendo, que le gusta, así conoce más España, que es un país estupendo y tal y cual, ha hecho otra reflexión sobre el racismo, que es, la anterior era simpática, pero yo creo que es mucho más profunda y mucho más a tener en cuenta, ¿verdad, Mel?
Sí, yo creo que se ha mostrado claro y contundente en la respuesta sobre el racismo y la homofobia, desde luego... Y la xenofobia, perdón. Pero ha querido ir más allá, porque se estaba hablando de que si Vinicius provoca, si no provoca, ¿por qué le insultan a él y no a otros y demás? Él ha querido ampliarlo. Dice que esto es un tema grave, importante, y que todos deberíamos tomar cartas en el asunto, ¿no? Que es un problema de la sociedad y es un problema que viene desde la educación. A partir de ahí es donde habría que resolverlo absolutamente todo. Pero así lo ha explicado Carlo Ancelotti.
Esto es bastante claro. Acostar el tema racismo, el tema xenofobia a Vinicius, para mí es, nos equivocamos. Es un problema de la sociedad esto, y no tiene que existir. Entonces, para mí, la tolerancia en este sentido tiene que ser cero. Como he dicho, no me focalizaré en este tema tan importante, en Vinicius o en la Liga o en las sanciones. Tenemos que enfocarnos en algo más, es algo más grande.
Pues ha hablado de la educación, de la necesidad de educar de otra forma para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir. Pues tal cual, ¿no?
Lleva toda la razón.
Claro.
Hombre, no hay más que hablar, vamos.
No hay más que firmar.
Ahora también te digo, algún día habrá que cerrar algún capítulo.
Sí, es que
algún día habrá que decir, oiga, es que tengo un comité de tal, muy bien, si eso está estupendamente muy bien, y luego va la policía que encuentra a un tío o no lo encuentra. Sea en un clásico o sea un partido de coña, no han encontrado al fulano, sobreseído y archivado el caso. Pues mire, a lo mejor hay un momento en que la Federación, la Liga o el Pacto de Varsovia tiene que decir, pues mire usted, el campo está cerrado. y a partir de aquí empezamos a ver qué pasa. Yo entiendo a Vinicius cuando se enfada por eso.
Es la cuarta denuncia, Joseba, esta, de la Liga con Vinicius. Recordemos que la primera fue en el Camp Nou, como dice Guas, no se localizó al individuo y la fiscalía archivó el caso. La segunda fue en Mallorca, el 14 de marzo, aquí sí se localizó al tío, pero la fiscalía dijo que no había delito de racismo. La siguiente ha sido la del Wanda esta temporada, bueno, la del Civitas Metropolitano, cuando hubo esos cánticos fuera del estadio, que esa todavía está en curso, y la cuarta esta.
Vale. Al margen de denuncias, Joseba, de la Liga y federaciones, y suspender, y multas y demás, hay que decir que a lo mejor todos deberíamos poner nuestro granito de arena. Está muy bien decir tolerancia cero, pero yo creo que deberíamos aportar a lo mejor una solución cercana de la gente que está educada correctamente, es señalar a esos energúmenos que siguen en el siglo XXI con esta cantinela, y que sean los vigilantes de seguridad, la policía, los que los retire del campo, y que no vuelvan a entrar en un escenario de fútbol, porque los clubs no tienen la culpa de que en todos los clubs, en todas las ciudades y en todos los países hay tontos. Y se suelen juntar un grupito reducido en ellos. Si los señalamos todos, en lugar de quedarnos callados, que estamos siendo cómplices de alguna manera en silencio, pues a lo mejor también podríamos aportar nuestro granito de arena para erradicar a estos bárbaros que siguen existiendo todavía.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Tres asuntos antes de despediros. El primero, la propuesta de Infantino con respecto a la muerte de Pelé.
Como FIFA vamos a homenajear a Orey como merece, y lo que puedo decir aquí es que vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre de Pelé.
No sé qué os parece la propuesta. Yo tengo todo el reconocimiento del mundo para Pelé, por supuesto, y seguramente lo que piense no es políticamente correcto, pero me parece que no tiene mucho sentido. O sea,
a mí lo que me extraña es que no han anunciado la creación de la Copa Pelé.
Perfecto.
Que jugarán las selecciones. Perfecto. De los 114 países de la FIFA cada dos años, y los ingresos naturalmente irán para la FIFA.
Claro, o la beca Pelé.
Cada dos meses.
No,
cada
la beca meses. Pelé ayudando a no sé qué. Vamos a ver, Pelé está en la historia, iba a decir, del fútbol, está en la historia de la humanidad, ¿no?
Claro.
Hace falta ponerle nombres, el que quiera ponerlo, por supuesto, fenomenal, un estadio se llama Pelé. Pero a mí todos estos homenajes medio impuestos o sugeridos, si no hay nada como la naturalidad del cariño del público, sí. Si es que se ha loado hasta todo lo posible la figura de Pelé, porque está en la historia de la
no,
cultura.
Pero, porque es merecido,
pero
claro.
Ponerlo no pueden, claro. O sea, no es impuesto, ¿no? Él dice que pedirá.
Lo pedirán, sí, es una propuesta.
Pues muchas gracias, señor FIFA, gracias pero por no. todo, pero yo no lo voy a poner a mi campo Pelé, a claro. no ser que me apetezca.
Pero una cosa,
mucho,
además es que el nombre de los campos, eso tiene que ir, si es un ayuntamiento, tiene que ir a pleno, claro. O sea, eso lleva a un proceso, eso no es tan fácil.
No sé, yo no lo he
hombre, salvo que la federación quiera poner a un campo de la federación el nombre de Pelé, pero un estadio, claro, es un estadio depende, por ejemplo, el de la Cartuja, es de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues tendrá que ser la Junta la que...
No, pero eso claro. Lo que dice, ponle a un torneo o pone a algo relacionado con el
si
Mundial.
Una beca, hombre, puedes hacer algo,
al del
favor,
cacereño no sé y quién. Se lo arreglan.
Claro.
Pero no entendéis. Cacereño, pero escúchame.
Ruta Pelé, una autopista ahí buena. Ruta Pelé de Madrid.
Quedaría más bonito Pelé Camp Nou que Spotify Camp Nou.
Sí,
coño,
claro.
Que le pongan Pelé Camp Nou.
Sí, pero Spotify paga más, ¿eh?
Oye, pero sí, claro, si es que es así. Oye, a mí es todo eso de los de las leyendas, como me tiene muy encabronado con el español desde toda la vida, que el campo del español no se llame Ricardo Zamora, es una cosa que, claro, vivimos del momento.
Encontrarán momento, la manera de cobrar por la no, marca
pero Miguel,
Pelé.
Pero escúchame, eso es otra cosa, porque es un señor que trasciende de tal, y es un hombre de ahora, y de Ricardo Zamora estamos hablando de un hombre a ciento y pico de años. Pero el primer futbolista catalán y español, por tanto, universal. El primero.
En fútbol.
Es el estadio de su club, de su vida. No se llame Ricardo Zamora, entiende, pues que el fútbol vive al día, y que el último es el mejor, y que el que tiene hace una serie de años es un desastre. Entonces, pues, a mí esto me encabrona mucho.
Estás hoy de un encabronamiento, te vas a empezar
no,
el 2023
mucho,
con un encabronamiento
no, y eso
generalizado.
Que el Fouto, te repito, que el Fouto me ha dejado muy tranquilo. Veía al español sin el punto del otro día, muy sudado y muy merecido.
Tienes razón, Guas, pero es verdad que el campo del español, si no me equivoco, Tomás, en cada puerta se llama de una de un histórico bueno, del español, ¿no? De una leyenda, ¿no? Pues está, es bonito, está bien, eso también es un detalle bonito.
Sí. No, pero si,
cada
si
puerta a un estadio.
Es más.
Tú merecerías una puerta también, por ejemplo.
No, yo más que una puerta, una ventana. La ciudad deportiva, Dani Jarque, chapó. Ahora, la figura de Don Ricardo, que no la tiene nadie, que jugó en el Madrid, jugó en el Barcelona, pero ni en el Barça ni en el Madrid tienen el valor, porque ya sería el colmo, de apropiársele. Porque el señor es patrimonio del español. Coño, el estadio se llama Ricardo Zamora, querido.
Guille, bueno, ¿has visto al Liverpool? Estás.
Sí, lo he cogido empezado, pero lo he visto al final.
No, ahí, la primera parte ha sido horrorosa, ¿eh? Sí, ha metido cuatro el Brentford y le han anulado dos, pero bueno, ha metido un meneo.
Minándolo en clave Real Madrid, porque claro, la gente se habrá olvidado que es el rival del Madrid en la Champions. Está muy mal el Liverpool, ¿eh? El otro día vi al Tottenham y es un equipo muerto. Ahora el Liverpool igual. En la Premier da la sensación de que le remonta el Manchester City al Arsenal o no va a haber liga. Porque no tiene ninguna de las cosas que nos gustaban del Liverpool. Esa agresividad, jugar a toda pastilla. No está bien Van Dijk, no ha estado bien físicamente Fabinho. No está Luis Díaz, no está Diogo Jota. Bueno, ni la sombra del equipo que hace dos o tres años maravillaba a Europa.
Le queda un mes largo, pero tiene que mejorar muchísimo, ¿eh? Para hacer
malo para el Madrid.
Sí. Uf, desde luego sí, es un parecido a lo de hoy, el Madrid.
Sobre todo que no da la sensación de poder reaccionar, que es verdad que queda tiempo y que en un momento dado puede mejorar. Pero es un equipo ahora mismo parece que muerto, sí.
No hay que fiarse en el cacereño, ¿verdad, Tomás?
Hombre, recelar de estos grandes que están tal, a la hora de la verdad.
Ya, pero estamos diciendo lo que hemos visto hoy. Lo que hemos visto hoy ha sido para el señor de Liverpool muy descorazonador, ¿eh?
Sí, pero ¿cuántas veces el Madrid en la Liga no ha estado bien ni en la Champions? Eso es lo que dice Tomás de los grandes estos.
Sí, también puede ser.
Han fichado a un tío que es bueno y a la hora de la verdad, cuidado.
Angelito García, hola.
Hola, Joseba.
¿Cuándo empieza el Open de Australia?
16 de enero, del 16 al 29.
14 días, dos semanas justo. En dos semanas justo.
¿Vas para allá?
Por ahí estará la cadena COPE, por supuesto.
Ah, muy bien.
¿Vas a ir a Australia?
Todo el torneo, supongo, ¿no?
¿En serio?
Casi todo el torneo.
¿Billetes de ida y vuelta o solo...?
Creo que sí, que no me hacen quedarme ahí.
¿En serio que vas a Australia?
Sí, hombre, voy yo, no, a la cadena COPE.
Si va Djokovic, va él.
Bueno, concretamente si van Nadal, Alcaraz, Muguruza, Badosa y todos los demás, pero sí, va por ahí un poco el tema y si os parece mal, es que tenemos al número uno y al número dos del mundo.
No, si nos parece mal que tú vayas, el resto no, da igual.
Eso estoy de acuerdo. El que va en la cadena COPE, luego han decidido que sea yo.
Pero bueno, podría ir Isaac Avilés o Luis Malvar, pero ¿por qué vas tú?
Va en la cadena COPE. Mira, Malvar sería buena, la verdad.
Hombre, Malvar... Pues vamos a mandar a Malvar.
Pues yo mandaría a Malvar directamente, vamos.
Lo que pasa es que tiene el europeo de balonmano.
Ah,
¿no?
Claro, es que tiene lo de balonmano, es verdad. Si
por eso no va, si no iba a Malvar.
Angelito al europeo. Eso es.
Bueno, vale. Como es.
Claro. O podía ir a Angelito al balonmano y
como es aprendiz de todo, pues puede ir.
Hablamos de don Rafael Nadal Parera en vez de Ángel García, que no le interesa a nadie.
Venga, bueno, sí, a nosotros, quizá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha palmado otra vez?
Que ha vuelto a perder. Entonces, ¿os puedo decir lo malo o lo bueno? Venga, voy a empezar por lo malo y lo que es un poco preocupante. Preocupante es que lleva 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Algo que no le pasaba desde hace 18 años, nada menos. Bueno, 19, de hecho, ya exactamente. Y que además hoy ha gritado una frase desde el banquillo que a mí sí me ha preocupado, mirando a Mar López, a su entrenador, diciendo que es impresionante la falta de confianza que tiene, y la vuelta a decir, la desconfianza que tengo y demás. Entonces, él mismo sabe que necesita ganar partidos y que necesita pasar tiempo en pista para volver a recuperar la confianza. Eso es lo malo. Ha perdido en 3 sets antes de Miñaur, remontando de nuevo el rival, es decir, cediendo esa ventaja que ganó en el primer set de Rafa Nadal, le pasó ante Norri y la pasó ante de Miñaur. Lo bueno, primero, que por momentos ha jugado muy bien al tenis y él cree que hay tiempo de sobra antes de Australia para volver a recuperar su mejor tenis, y sobre todo una frase que a mí sí me tranquiliza, que dice, oye, el año pasado a estas alturas estaba peor y parecía imposible lo que luego sucedió, ahora solo parece poco probable o solo parece bastante complicado. Bueno, pues no es lo mismo imposible que complicado. Si el año pasado lo consiguió con aquel 96-4 ejemplificado en porcentaje en la final ante Medvedev, pero con todo lo que vino antes, pues a ver si esta vez le da para coger el ritmo. Pero es verdad que no es el Nadal que nos gustaría ver a estas alturas, porque insisto, 6 derrotas de los últimos 7 partidos.
Bueno, pues nada, nos has metido un poquito de buen rollo.
Oye, ya que habláis de tenis, el 16 de enero se cumplirán 102 años del nacimiento del gran Juan José Castillo, el hombre del entró-entró.
Vale.
16. ¿Y sabes qué se llamaba Marcelo Juan José?
No.
Eso os enteráis hoy, porque el 16 es San Marcelo.
Es un pozo.
Viva
de sabiduría,
el tenis.
Antes se le ponía
Viva
el nombre a la gente se le ponía el nombre de...
Hombre,
de
el jefe. Abajo el juez. Era mucho jefe.
Abajo el juez.
Hombre que sí era. Abajo el juez. Abajo la judicialización. ¡Viva el rey!
Abajo iba a decir. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Abajo, Carmichael.
Abajo, Carmichael, eso sí. Feliz año, Carmichael, abajo, eso sí.
Aquí estamos, aquí es... abajo, ¿no? Yo arriba, joder, siempre.
¿A la quilla? ¿Sí? ¿Qué ha hecho la quilla?
¿Siempre?
Bueno, no, a veces no. Uno hace lo que le manda normalmente.
Otro picantón. Está llena de picantones esta redacción, ¿eh? Tres Wangar y tú.
La gente programa. Que no puede ya con sus coplas.
También es verdad, ¿eh? También es verdad.
Bueno.
¿Cómo ha ido el día en el Dakar? Sí. ¿Vuelve? ¿Cómo vuelve? ¿Ya empezó? ¿No?
Empezó el día 1. Pues el día 1 tuvimos el día 31 tuvimos la etapa prólogo, el día 1 ya la primera etapa. Y segunda jornada, a mí la imagen del día para mí, Joseba, ahora entro en lo deportivo de carril, pero la imagen es Carlos Sainz Jr.
Sí.
En una piedra subido, diciéndole a su padre que aminora, porque es verdad que había un pedrusco muy cerca y no quería que se lo comiera. Le recomiendo a la gente que vaya al Instagram de Carlos Sainz y vea las imágenes que está tomando desde el helicóptero, porque está siguiendo todas las etapas desde el helicóptero. En teoría se volvía mañana, pero ha aprovechado las vacaciones para ver y seguir de cerca. Todas las mañanas repasa la etapa con su padre en el desayuno.
¿Es legal?
Y es legal. Me lo ha preguntado mucha gente, Tomás. El problema que hay... esto es como en un rally del Mundial de Rallys, que hay público y hay un peligro y lo señala. Es lo mismo. Es verdad que es el hijo del piloto, pero al final es lo mismo. Lo que pasa es que en Arabia Saudí, salvo en algunos sitios contados, en Riad o en algún sitio así de que hay mucha población, no suele haber espectadores. Y sí, es legal. Es verdad que también te digo, tiene que estar bien aposentado porque si se resbala de la piedra, pues cae al camino. Pero bueno, el caso es que ha estado con él, luego le está explicando por qué se han pinchado y tanto los neumáticos y de momento está trayendo suerte. Ha terminado tercero Carlos Sainz, mantiene el liderato con 2 minutos y 12 segundos sobre Latilla, que ha sido el ganador de la etapa, pero en un día que ha sido realmente complicadísimo para todo el mundo y ha sacado mucha ventaja, por ejemplo, a sus compañeros de equipo que han tenido muchos pinchazos, Peter Hansel y Ekström. Es decir, que tiene que confiar Audi en Carlos Sainz para ganar este Dakar. No del todo, porque pueden recuperar, pero 32 minutos y 37 cada uno. Loeb se ha dicho prácticamente adiós al rally, con 3 pinchazos, 1 hora y 26 minutos ha perdido. Y al final, todo esto hace que se esté quedando en un mano a mano con la Latilla. Pero bueno, es verdad que ha salido muy complicado el rally. Mañana etapa 1, ahora te explicaré, llena de dificultades, pero vamos a escuchar a Carlos Sainz, que dice que ha sido de lo más duro que ha visto en un inicio de Dakar.
Etapa larga, sobre todo abriendo, no era fácil, había cantidad de piedras, zonas casi que íbamos haciendo trial. Hemos pinchado una vez, luego ya, pues, como ayer, ¿no? A partir de ahí ya más despacio, pero muy complicada la etapa, ¿no? Ha pasado un montón de cosas, todo el mundo ha pinchado un montón, han perdido tiempo, Estefan, quitando Nasser, los demás, Loeb, creo que están por ahí parados, o sea que muy difícil la etapa.
Joan Barreda se ha roto un dedo del pie, ¿no?
Un dedo del pie, la falange del pie izquierdo. La mala suerte, bueno, que simplemente ha ido a apoyar el pie y ha golpeado una de esas piedras que han causado tantos problemas. Los de la moto han llegado cansadísimos, 6 horas de etapa. ¿Y qué pasa? Que al romperse eso, se ha roto el dedo gordo del pie que utiliza para cambiar.
Uf,
claro. Es el problema, que cada vez que cambiaba los últimos 100 kilómetros de la etapa de hoy, sufría unos dolores tremendos. Entonces ahora tiene que inmovilizar e intentar cambiar mañana en la etapa de tal manera que pueda funcionar. Vamos a ver, también te digo, el año pasado estuvo corriendo con la clavícula fracturada y con una fisura en la pelvis. Bueno, es muy valiente nuestro amigo Barreda y está tercero en la general y a ver si lo puede ir gestionando a lo largo del rally. El rally es muy largo y evidentemente no va a estar al 100% y es la desgracia de hoy porque ha hecho una etapa magnífica, sexto y con ese puesto en la general que también le permite una buena posición de salida para mañana donde se estrenan las bonificaciones en el rally Dakar, ¿eh? Por primera vez las motos van a tener bonificaciones.
Vale, ¿y cómo es la etapa de mañana?
Pues la etapa de mañana son 447... ¡Ay! Y Lorenzo Santolino séptimo en la etapa, que no se me olvide que está haciendo un buen rally. Etapa de 447 kilómetros. Previsión meteorológica, lluvia. Bueno, curioso. Camino de Jail. Iba a ser la parte inicial con más navegación y más complicada por la cantidad de cañones que tienen que elegir los copilotos y los pilotos de motos, la cantidad de caminos que tienen que elegir. Así que cuidado que va a ser muy importante esa navegación y perjudica a los que abren pista, como por ejemplo Nasser Al-Attiyah en coches.
Hasta mañana. Oye, Carmichael, gracias.
Una cosa, Al-Attiyah es un piloto estado, ¿no?
Es de Qatar. Es de Qatar, medallista olímpico, cuidado de tiro.
Cuidado, es que el viejo Carlitos contra todos.
Hasta mañana, Carmichael, gracias. Los últimos mensajes, Morris.
Lleguéis en autobús o en una nave espacial, que sepáis que seréis muy bien recibidos en Extremadura. Otro decía, sinceramente, Ancelotti me parece el mejor entrenador de la historia. Es un tipo educado, simpático y un gran técnico. Es que lo tiene todo. Entiendo que Pelé es historia del fútbol, pero esta medida de los estadios me parece desproporcionada. Los homenajes deben ser de corazón, no por obligación. Otro dice, Pelé mereció mucho más reconocimiento en vida. Todo lo que se haga después me parece poco y, por supuesto, llega tarde. Y por último, Joseba, decía un oyente, si fuera Messi estaríais totalmente de acuerdo. Seguro que habría 15.000 estadios en España candidatos a llevar su nombre.
Bueno, si os habéis excedido en las fechas navideñas, que hemos superado ya, os recomiendo que oigáis el kilómetro.
Afirmativo.
Porque os va a venir muy bien.
Hay que verlo.
Hay que verlo.
Hoy he hecho 9 kilómetros yo. 9.
Con las botitas.
Magníficas botitas. Magníficas. Te proyectan.
Sí, señor. Queridos, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Hasta mañana. Bueno, nos vamos al kilómetro, que ya está Chema esperando.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues no podía faltar nuestro querido Chema Martínez en el arranque de este año. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? Feliz año, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. No hablábamos hacía tiempo, ¿eh?
Es verdad. La semana pasada no estuve yo, pero tú sí.
Yo sé, aquí a pie de cañón, como siempre. Encima, ya he empezado este año corrido, el día 2 ha sido mi primer día, que ayer día 1 hice bicicleta,
sí.
Y he empezado el 2023 con buenos propósitos y el segundo día ya estoy corriendo, con lo cual encantado de la vida. Y ahí sigo, intentando un poco evadirme lo que es el mundo normal y corriente, de las comidas, las cenas que estamos comiendo, Joseba.
Si te he visto meterte una palmera como una pala de pádel, Joseba.
Pero la palmera era cuando vas con la bicicleta y vas parando, pues tienes una excusa para tomar algo de azúcar rápida y el café, y entra tremendamente bien. Pero bueno, ha sido alguna por ahí de vez en cuando, pero iba acompañada de algo de ejercicio.
Bueno, y es verdad que ayer te pusieron gachas manchegas para comer.
Verdad.
Con
verdad.
Torreznos.
Bueno, no sé, tú sabes cómo es el plato, ¿no? ¿Tú lo sabes?
Sí, lo sé.
Yo pregunté de qué estaban hechas las gachas y me dijeron que hay que freír un aceite que fríes torreznos, una cosa de estas, y luego vas echando harina
de altramuces, de titos.
Y entonces se va generando ahí una masa y yo tengo que reconocer, Joseba, que me negué. Mi suegra lo hizo con todo el cariño, pero yo no pude.
¿Ni lo probaste?
Ya las había aprobado y me conseguí escaquearme, me lo perdonaron.
Es que somos muy burros, somos muy burros, pero ahora estamos todos lamentándonos, bueno, y todavía queda el roscón, que esa es otra, pero es que somos muy burros, nos empeñamos en tirar por tierra todo lo que hemos trabajado durante el año en una semana. Es que no sé cuándo le vamos a poner remedio a todo esto.
Hay que ponerle nombre, porque ya realmente ni se come ni se cena. Se hace una comida larga que en ocasiones llega desde la comida hasta la cena. Yo creo que es demasiado, que realmente podíamos plantearnos hacer otro tipo de alternativas, ¿no? Un poquito más healthy, más saludables, no lo sé, es intentar... son tradiciones que sí que es verdad que está bien quedar con la familia, pasarlo bien, contar
aventuras. Pero que puedes hacer con una cena normal y luego pones unos turrones y una botella de champán si quieres y ya está, ¿no? Y
incluso un poquito de fruta, Joseba, también, o sea, que tampoco pasa nada.
Bueno, el caso es que ahora mismo todo el mundo se está subiendo a la báscula y está lamentando y dándose cabezazos contra la pared diciendo, pero ¿por qué? Pues porque todo el mundo lo hace y no podemos frenarnos porque somos así de ansiosos, así que dime, Chema.
Y afortunadamente, menos mal que hay carreras en esta época que hay gente que se controla un poquito más por correr la San Silvestre, por seguir manteniendo esos hábitos, pero sí que es verdad que es complicado estar un poquito al margen, porque parecemos gente demasiado rara, lo que o nos cuidamos en exceso o no podemos llevar el ritmo de una persona normal y corriente que se pasa tantos días comiendo.
Claro, es verdad. Y luego es que si encima estás acostumbrado a mantener una dieta más o menos, en cuanto llegan días de estos, pues te pega el estómago, te pega un arreón que no veas. Por eso hemos querido llamar, luego hablaremos de la San Silvestre y todas estas cosas, que hay muchas cosas que hay de las que hablar. Pero hemos quería hablar a nuestra nutricionista, Elisa Blázquez. Hola, Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz año, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente.
Muy bien. Feliz año, Elisa.
¿Qué tal?
Bueno, pues aquí preocupados, porque es que a Chema le pusieron gachas manchegas con torreznos. Tú, cuando has oído, cuando has oído eso, te ha pegado una sacudida el cuerpo, ¿no? Has dicho, pero...
Totalmente. Además, después del fin de año, que habrá sido también potente. Qué locura. Como bien estáis diciendo, es que nos pasamos mucho y hay muchas otras alternativas. Yo creo que cada vez la gente va buscando opciones más sanas, ¿no? Pero bueno, todavía es verdad que en España, pues oye, la comida es agasajar a los nuestros, es disfrute y no tenemos fin, ¿no?
A ver, tú por ejemplo, Nochevieja, ¿la has celebrado en tu casa?
Mira, Nochevieja no me ha tocado, pero la Nochebuena este año me ha tocado en mi casa. Además, yo he sido la anfitriona, cosa, o sea, que es la primera vez en mi vida.
Es verdad que los invitados a tu casa pararon en un sitio de comida rápida cuando de camino a la suya.
No, porque lo bueno que tenemos en España es que el buen producto no necesita mucho. O sea, yo puse marisco, puse buen jamón, puse queso y luego hice un pescado al horno con sus patatitas, maravilloso. Bueno. Y luego me hice fruta, ¿eh? Hice una piña con canela al horno, riquísima. Bueno. Al final es darle un toque un poco distinto, sí. Pero nos fuimos todos bien, comimos bien, bastante, hombre, comes más que una noche normal, ¿no?
Sí.
Pero nos pasamos mucho, es que sobre todo los dulces y el alcohol es el gran peligro.
Así,
en estas fechas.
Bueno, no sé, si vieras la mesa que había en Nochevieja, en casa de mi suegra, igual el dulce y el alcohol sería un añadido más, porque aquello era una locura lo que había ahí.
Claro. No, y que empezamos con esto, el gran problema es que empezamos con esto a principios de diciembre y acabamos casi, bueno, ahora es en Reyes, ¿no? Entonces es una locura. Yo entiendo que los días X pues comamos más, disfrutemos, aunque como bien ha dicho Chema hay otras opciones, pero bueno, vale, son unos días, pero lo que no podemos es que luego en casa tener la bandeja del turrón en el salón durante todas las Navidades e ir picando todos los días, ese es el gran problema.
Claro, porque es que empiezas el 1 de diciembre o el 30 de noviembre empiezas porque claro, en el armario, al fondo del armario, te das cuenta de que hay tres tabletas de turrón del año pasado que hay que consumir antes de que se caduquen.
Y has comprado otras tres. Claro. Exacto.
Y luego están las comidas de empresa, las cenas de empresa durante todo ese mes, que esa es otra.
Eso es, sí, y las de amigos, y nada, se juntan muchas. Entonces yo siempre mi consejo es que los días entre festivos, este año además lo hemos tenido bien porque ha caído el fin de semana, pues oye, esa semana aprovechas mucho deporte, come bien, cuídate, o sea, se puede, si es que no tiene, ya es que cogemos como la rutina o la dinámica de pasarnos y de comer mal, y ya parece que no podemos parar, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que ir haciendo es compensación, ayunos los días de, por ejemplo, si tienes una comida larga, de estos que habéis comentado, de estos que se juntan casi la comida con la merienda, pues oye, ese día no, ni se te ocurra cenar.
¿Y la terapia de choque, Elisa? Para ahora, cuando después de que hemos terminado, imagínate, y todavía queda hacer hueco para el roscón.
Yo es que además soy un yonki del roscón, tengo que reconocer que a mí si hay una cosa que me pierdes, el roscón
con nata.
Sí.
Claro. Bueno, pero que el roscón fantástico, pero para el Día de Reyes y ya. Y luego, terapia
y la víspera,
de choque, bueno.
La víspera, Elisa, la víspera.
Y la víspera, no. El Día de Reyes y punto. Pues, a ver, ahora lo que tenemos que es volver a las buenas rutinas. Tampoco hay que hacer nada radical. Es verdad que todo el mundo está hinchadísimo. Mira, yo hoy ponía en Instagram un poco a la gente, oye, ¿qué es lo que ahora os pasa, ¿no? ¿Cómo os sentís? Y todo el mundo, estoy hinchado, me encuentro mal a nivel digestivo. O sea, lo malo es que encima te encuentras mal, ¿no? Entonces, pues volver a mucha verdura, volver a, como decía, cenas muy ligeras, incluso, pues todos aquellos que ya están acostumbrados, pues hacer algún día un ayuno por la noche, que no pasa nada, o cenar un caldito. Las cenas son súper importantes, es una manera, es donde más nos pasamos en Navidad y es donde más tenemos que controlar ahora en enero, ¿no? Y luego, pues no estar picoteando todo el día, vuélvete a tus tres comidas y punto, y luego mucho ejercicio, que no tengo ni que decirlo aquí, pero eso está claro que hay que moverse, ¿no?
Oye, y Elisa, ¿y hay un estudio aproximativo que nos puede decir cuánto se engorda en Navidad? ¿Es una media de 3 kilos, por ejemplo?
Sí, dicen que entre 3 y 5 kilos se engorda, en estas fechas. ¡Ostras! Que es una locura.
Y perder, ya te digo. O sea, los coges en una semana, ¿y cuánto tiempo tardas en perderlos? ¿El doble como mínimo o más?
Hombre, sí, en una semana no los puedes perder. O sea, date, pues ya ganas, vamos a vernos al máximo 5 kilos, date 1 o 2 meses, ¿no? Por lo menos. Joder. Entonces es una pena porque al final, y ya te digo, más allá del peso es que te encuentras mal.
O sea, que al final ese es el gran problema, ¿no? Que estás hinchado, estás cansado, estás con malas digestiones, entonces ahí es donde no merece la pena. Entonces, si tú vas haciendo bien las cosas, vas compensando durante estas fechas, aunque disfrutes, ¿eh? Yo no digo que no. Y ahora en enero, pues te pones las pilas y que en casa no entren dulces, que no entre el alcohol, pues igual, fuera, a depurarse, muchas verduritas, mucho pescadito, cenas ligeras, un buen desayuno, mucho deporte, o sea, yo creo que es sentido común y volver a buenas rutinas sin tampoco ahora dejar de comer e irnos al otro extremo, porque eso tampoco al final
Joseba, yo
vale
creo
para
que
nada.
Yo creo que ganamos más si el año que viene, cuando antes de las Navidades, hablamos con Elisa.
Sí, antes de, es verdad.
Antes de, y así evitamos...
Y os doy el menú.
El plus de estos 3-5 kilos, qué barbaridad. A mí, sí. me parece algo exageradísimo, y con los años todavía te cuesta muchísimo más trabajo perder ese peso, con lo cual es una auténtica locura, ¿eh?
Ah, sí. Es que luego te estás a veces hasta primavera perdiéndolo, ¿no? Porque es verdad que o te pones mucho las pilas o lo vas dejando. Yo hay pacientes que en vez de coger a principios de enero la cita, la cogen como a final de enero. Voy a empezar a compensar, ¿no? Antes de verse.
No,
lo van retrasando. Es como... pero y la cosa es decir, oye, es que no te tienes que radicalizar ahora y dejar de comer. No, eso no es un método para nada. Lo que tienes que hacer es ponerte a generar buenas rutinas.
Ya, sí, me estoy arrepintiendo yo de que creo que me toca pronto y me estoy arrepintiendo ahora mismo. O sea, que igual vas a estar atrás
un mes así. Eso todo es fácil.
Dí que sí.
comer bien es fácil, hombre.
Elisa, dinos la dirección de Instagram, que ahí pones muchos consejos y muchas recetas y muchas cosas chulas para que la gente pueda verlas.
Sí, es mi nombre, elisa.blasquez, y ya está.
Simplemente. Elisa, te agradecemos un montón la consulta. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias, un beso
grande.
Muchísimas
gracias, un beso muy fuerte.
Hasta luego. Chema, tú no has cogido ni un gramo, claro.
Yo creo que no, aunque creo que algo de músculo sí que he cogido, porque como he estado haciendo esta semana con mucha más fuerza, me noto más persona normal. O sea, me mira al espejo y digo, va, si tengo aquí hasta el cuerpecillo y las camisas me quedan un poquito más ajustadas, pero yo creo que he estado pensando estos días atrás que sale alguna foto mía por ahí cuando no tenía pelo, son 6-7 kilos, yo se va más de lo que pesaba cuando competías,
así, 6-7 kilos. O sea que... pues se te nota un poco, ¿eh?
Bueno, sí que se nota, entre el pelo, la barba y...
100 gramos que te pesa, sí, bueno. La barba, sí, está bien. Chemita, la San Silvestre, ¿se puede calcular cuánta gente ha corrido San Silvestre? Porque ha habido decenas y decenas de miles de personas que han corrido en España antes de...
¿Sabes un cálculo? Yo sé de cuántas carreras se hacen en España, que tengo más o menos hecho, en torno a 1.300 carreras.
Joder, fíjate.
O sea, una salvajada. Más de 700.000 corredores, 700.000 runners que despiden el último día del año corriendo. Corrido, una salvajada.
Qué bueno.
Algo que me parece maravilloso, ¿eh?
Sí, señor.
Si bien es cierto que en estos 2 años, una cosa así, ya no hay tanta... Imagínate, la San Silvestre Vallecana, que han corrido 41.000 corredores la carrera popular más 2.000 la carrera de élite. Hace 3 años los dorsales se gastaban una semana. Ahora hasta casi el último día tienes la oportunidad de correr. Pero siguen siendo muchos corredores. Pero que estamos un poco en una estabilidad de crecimiento en cuanto al universo runner, que se ha estabilizado y no tiene ese crecimiento que era infinito, no paraba. Y hemos tenido, pues mira, carreras en Barcelona, la de los Nasos, que 11.000 corredores, que había carrera de 5 y 10, que ahí iba a correr...
Sí, iba en Gebristen, ¿verdad? Sí.
Sí, andaba encima la organización un poquito mosqueada porque estaban encantados, iba a intentar batir el récord del mundo, y una hora antes dice que le dolía la garganta, que no podían correr, y le dijeron, pero bueno, corre, aunque sea como estés, que no os importa el resultado, y no quiso y no ha sentado tampoco demasiado bien a la organización.
Sí, es que anunció que iba a intentar el récord del mundo del 5 kilómetros en ruta, ¿no?
Claro, hoy en día este noruego yo creo que es uno de los grandes iconos del atletismo, ¿no? Le vamos a tener aquí en Madrid, en Gallur,
sí.
y yo creo que todo el mundo pues tenía ganas de verle, y para la organización, imagínate, es un jarro de agua fría. También ha habido, ¿sabes cuál es la San Silvestre más antigua que se celebra en España?
La de Galdaca.
Muy bien, sí, Galdaca, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
sí, sí, sí, Galdaca, sí, sí, Galdaca. Sí, sí, sí,
sí. Es la más antigua, y bueno, pues también hemos tenido en Bilbao, en Valencia, en casi todas las ciudades
todas
de España,
ciudades, sí, sí.
Hasta completar esas casi 1.300 carreras, que es una barbaridad, y también, bueno, ¿te acuerdas de la de Sao Paulo?
Sí.
Que hacía años, yo recuerdo cuando empezábamos a correr la San Silvestre.
Esa es más larga, ¿no? Esa suele ser de 15, ¿no? Creo.
la de Sao
Creo que sí, creo que sí. Ahora me haces dudar, pero yo creo que en torno, no sé si ha sufrido alguna modificación en cuanto a la distancia, pero bueno, también 32.000 corredores, es una de la también ganada por africanos, pero una de las tradicionales. Así que terminar ya el último del año, día del año corriendo se ha convertido, si hablamos de uvas, de tradiciones que vienen acompañando a la Navidad, pues lo de correr el día 31, aparte que también ya tenemos fútbol, ¿no?, que ronda por estas fechas, pero sí que es verdad que bueno, que se ha convertido en una carrera increíble, maravillosa, y en Madrid pues también teníamos otro ugandés que este sí que es una mala bestia. Yo he tenido la suerte, la desgracia de haber corrido con Kipchoge en el año 2005-2006 cuando consiguió correr con Tadese por debajo de 27 minutos, que es una salvajada, y de este ugandés plusmarquista mundial de 5:10 pues esperaba también que estuviera pues cerquita de ese récord. No lo consiguió, estuvo planteando batalla con Katir, que fue el corredor que ganó el año pasado, y bueno, al final 27:09 que fue el tiempo que hizo. Katir estuvo cerca y Jesús Santos, que estuvo también en esa tercera posición. Y bueno, una carrera increíble que te digo yo, Joseba, que es de las carreras que ahora lo pienso, he hecho la vista atrás, digo, ostras, que esta la he ganado yo, he entrado ahí en ese estadio de Vallecas, cuando se llamaba Teresa Rivero.
Y cuando entrabas blanco de la espuma que os echaban por las calles.
Otra de las cosas que se ha perdido, fíjate que yo soy, a mí me encantaba la fiesta y correr con esos miles de personas que solo, lógicamente, echaban espuma a los primeros. Llegabas a la meta blanco con el serpentín y a mí me gustaba, ¿no? Había un corredor que no me gustaba porque le podía llegar, molestar en los ojos, pero yo creo que formaba parte de la fiesta de la tradición. Así que bueno, una carrera que si no la ha corrido, que no la haya corrido, que tome nota para el año que viene, porque es una de las carreras que hay que hacer alguna vez en la vida.
Muy bien. Chemita, las preguntas. Ejercicios para fortalecer el core, para correr mejor. El core es la zona abdominal, ¿no?
Sí, bueno, toda la parte del tren superior, o sea que, bueno, tren superior, todo lo que trabajamos, lumbares, o sea, toda esta vida del tronco. Y bueno, pues ejercicio, fíjate, uno simplemente cuando estamos de pie, en una situación normal, si soltamos el aire todo lo que tenemos, de tal manera que llegamos a contraer el abdomen y mantenemos esa posición, estamos trabajando el core casi sin querer, en una posición, estando de pie, estando caminando, o sea, sería una de las formas de hacerla. Otra, en posición de plancha, o sea, existen infinidad de ejercicios para hacer, pero bueno, en cualquier día podemos hacer algún vídeo y diferentes ejercicios que podamos plantear para el trabajo de core, pero bueno, ejercicios aguantar en trabajo isométrico y que al final pues viene para los corredores, sobre todo para evitemos movernos mucho cuando estamos corriendo, porque si nos movemos en exceso, lo que hacemos es que perdemos efectividad.
Mira, la semana que viene vamos a dar ejercicios concretos para que la gente sepa cómo hay que trabajar el core y así poder correr mejor.
Vale.
Tema plantillas, ¿tienen efecto positivo en el corredor?
Lo que puede tener es efecto negativo si no tienes una plantilla correcta. Es decir, si tú tienes una pisada mala y no tienes una plantilla que te sujete o te corrija ese problema que puedes tener, sí que te puede ver afectado tu carrera y la manera de que pises mal, provocando lesiones. Es decir, si no tienes ningún problema de pisadas, podías prescindir de utilizar una plantilla, ¿no? Pero si tienes el más mínimo problema, si no la llevas, sí que te ocasiona, o sea, un hándicap. O sea, que al final necesitas tener esa plantilla que equilibre tu pisada para que minimice el riesgo de lesiones. Al final, hacerte un estudio, ver cómo pisas, cuál es tu... cómo tienes el pie, tenemos una pierna siempre más larga que la otra, ver cómo es esa dismetría, si necesitas usarla, si no, si necesitas usar una talonera. Ya te digo, al final, imprescindible, si no tienes ningún problema, podrías prescindir de ella, pero sí recomendable es hacer un buen estudio biomecánico y ver cómo pisas para realmente si las necesitas o no.
¿Cuáles son las pulsaciones máximas corriendo para personas mayores de 50 años?
Pues mira, sería mi caso, ¿no? Tengo 51. Ahora me cuesta llegar a las 180. Antes hacía en hombres y restabas 220 menos la edad, más o menos salía ese límite teórico que podía estar en torno a las 180-179, y en mujeres 230 menos la edad. Esto sería demasiado fácil o simple, ¿no? Pero bueno, más o menos yo no, ahora mismo me cuesta trabajo, me muevo entre 170-180, que sería un límite para una persona de 50 años.
¿Y cuánto descanso haces?
Pues yo, desgraciadamente, poco. Yo como poco y
descanso también poco.
pero es conveniente, ¿eh? Es conveniente. Al menos un día de descanso total a la semana, para cualquier persona normal, sería recomendable. Y otro día podría ser un descanso activo, es decir, hacer algún tipo de ejercicio más suave, más moderado, y así dejamos de práctica deportiva 5, que sería de nota. El mínimo serían 3 veces por semana. en torno a hacer ejercicio de 30-45 minutos y en función de cómo trabajemos en intensidad en esos tiempos, en esos ritmos, nos va a hacer que nos va a ayudar a que llevemos estilo de vida sano. O sea que, resumiendo, Joseba, hay que descansar un día, menos descanso absoluto, otro día de descanso activo y con 5 días a la semana para una persona normal, más que suficiente.
Pues aquí estaremos todos los lunes en el kilómetro 42 con Chema, dándonos los consejos y explicándonos un montón de cosas del mundo del running, del mundo del deporte y de la vida en general. Chemita, un abrazo fuerte, que vaya todo muy bien. Gracias.
Buenas noches.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE, y feliz 2023 a todos los que nos escucháis. ¿Cómo vamos a empezar aquí un año con buen pie? Pues con mucho fútbol, por supuesto. Terminamos el año 2022 con la Liga y arrancamos el 2023 con la Copa del Rey, martes, miércoles y jueves de 16avos de final del torneo del CAO, que siempre depara sorpresas y muchísima emoción. Y como siempre, en este espacio lo que te vas a encontrar es mi consejo, el de siempre, que vivas cualquier partido con el combi partido de Betfair, porque es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutas del fútbol. Con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables como goleadores, goles totales, resultados, corners, tarjetas en una misma apuesta de un mismo partido y siempre mejorando tus cuotas. Esto hace la Copa aún más interesante. Arrancan los 16avos mañana con 32 equipos que quieren pasar de ronda, Charlie.
Recordemos, Andrea, que en esta ronda ya entran los equipos de la Supercopa de España. Esto es el Madrid, el Barça, el Valencia y el Betis, que además es el vigente campeón. Y además de los grandes, hay equipos que lo quieren hacer muy pero que muy bien, como es el caso del Cacereño de Segunda Federación, que va a jugar contra el Madrid, o del Intercity, que lo va a hacer frente al Fútbol Club Barcelona.
Es el torneo de la ilusión, no hay duda. Pequeñas aficiones olvidadas el resto del año, que viven partidos que van a recordar siempre y quién sabe si partidos que le van a llegar a la siguiente ronda. Vamos a centrarnos mañana, 7 partidos en el Cacereño Real Madrid. Apostamos por el combi partido. Mira, apuesto por una victoria del Real Madrid, pero que el partido al descanso está empatado, que marcan los dos equipos y que en el encuentro hay más de 3,5 goles. Tú apuestas 10 euros y puedes llevarte 145.
Para el miércoles quedan otros 6 encuentros y para el jueves 3. De los del miércoles destacamos ese Intercity-Barça y además tenemos también un Oviedo-Atlético de Madrid. Y para el jueves, el debut del campeón, el Betis, que visita a otro equipo de Segunda Federación, el Ibiza-Islas Pitiusas.
Antes de arrancar el año en la Liga este fin de semana, vamos a disfrutar de la Copa, que nos trae partidos para todos los gustos y seguro que alguna sorpresa. Vamos a apostar al encuentro del Fútbol Club Barcelona, que no cerró precisamente bien el año con un empate en el Camp Nou en el derbi frente al Español y que seguro que se va a querer quitar la espinita en la Copa. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos victoria del Barça, más de 3,5 goles en el encuentro y que marcan ambos equipos. Solo con esto puedes convertir 10 euros en 40. Esto es el combi partido de Betfair para que tú tengas el control y vivas con más emoción cada encuentro. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un placer empezar el año con todos ustedes y esperemos que se alargue durante mucho tiempo, durante 365 días, ni más ni menos. Mañana volvemos a partir de las 7 tiempo de juego y a las 11 y media aquí estaremos en el partidazo. Gracias, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.